es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Esta noche nos divorciamos. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @esexoradio. Que un matrimonio sea cosa de tres, como dijo Lady Di en su día, sigue siendo el motivo más habitual de las rupturas. Pero hay otras causas, derivadas de la forma de vida actual, que también conducen a la separación. Como por ejemplo, smartphones delatores, cuando la mascota es el rey de la casa, demasiadas suegras, demasiado Facebook o el deseo de un hijo. Muy buenas noches, Eva. Bueno, pues efectivamente las razones para divorciarse hemos dado tres o cuatro, pero son...
Bueno, son infinitas.
Claro, tantas como personas. Vamos a dedicar esta noche a los divorcios, pero no os preocupéis porque no nos vamos a poner nada dramático, sino todo lo contrario, porque es que últimamente los divorcios se están convirtiendo casi en una farsa nacional de cada nación, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en el caso de los actores hollywoodienses. Pero bueno, en todos lados cuecen habas y lo que está claro es que esto de casarse a veces hay que pensárselo muy mucho si no quiere uno acabar absolutamente arruinado. Además de todo esto, pues tenemos todas nuestras secciones, como siempre, Max Recarte con la juguetería, nuestro personaje fantasma de Intimina, sexos en la calle, música, el tema del día, que es ¿te vas o te quedas? ¿Te vas o te quedas? Podéis ya empezar a escribir mensajes con ese tema y enviarlos a sexo@esradio.fm o si no en el Twitter, @esexoradio o si no en el Facebook, Es Sexo. Y por supuesto, pues también tenemos a partir de las 2 de la mañana nuestra sextulia, donde analizaremos las noticias más delirantes de la semana que tengan un contenido sexual. Y claro, que ya le tenemos aquí a Fran Arraez. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido con la Escuela de Seducción.
Claro, pero hoy es Escuela de No Seducción, si hablamos de divorcio.
Escuela de No Seducción, bueno, pero es que cuando uno se divorcia...
No te creas, ¿eh? No te creas, que yo creo que muchas veces esto, en esto de los divorcios hay que saber seducir mucho y ya veremos el caso esta de la abogada de los divorcios hollywoodienses.
Es impresionante.
Que yo creo que esa mujer debe ser una experta en seducción, a raíz de lo que consigue.
La seducción siempre es necesaria.
Es necesaria y además cuando uno se acaba de divorciar todavía más, ¿no? Para darse una alegría al cuerpo.
A flor de piel.
Sí, claro, si no, no te vas a quedar ahí, ¿no? Encima de que te has divorciado. Aunque es cierto que cuando uno se divorcia pasa un tiempo que puede llegar hasta un par de años, no digo yo en un celibato, pero tomando unas decisiones a veces sentimentales y sexuales un tanto erróneas.
Pero es normal también, sí. O sea, no puedes salir de una relación y meterte en otra, tienes que zascandilear un poquito.
Hombre, claro.
Para regenerar el aire. Que se llaman, ¿no? Las relaciones puente.
Sí, qué feo es eso, ¿no? Sobre todo que
es muy feo y es muy triste si te toca a ti
ser claro. Puente. Pero todos hemos sido puente alguna vez, sí. Y todos alguna vez...
Eso es tú. Eso tú.
Ah, tú no, Ayanta. No,
yo también, a mí me ha tocado.
Que sí, hombre, sí.
Yo he sido puente y yo también reconozco que he encontrado personas estupendas en mi vida que al ser el momento erróneo, pues se han quedado en puente.
Pues, efectivamente.
Que a lo mejor en otro momento de la vida hubiera sido maravilloso, pero...
Según, ¿no? Según, claro. José L. Rodrigo en Twitter, por ejemplo, y aquí ya sí se pone serio, dice, para el varón es una odisea con la ley de violencia de género. Se es un títere en manos de la ex, amparada por la desigual ley. Bueno, José, eso, claro, habrá algún caso, pero es cierto que la mayoría de los casos de violencia de género realmente son violencia de género, ¿no? Las leyes nunca son perfectas. Lo que sí es verdad, como decíamos en otros programas, es que los varones a veces se quedan en una situación de desigualdad en relación con los hijos. A veces, no siempre, ¿no? También. O sea que, bueno, yo creo, Eva, me encantaría cambiar un poco el orden de la escaleta que tenemos hoy y hablar enseguida de la abogada.
De la abogada.
De la abogada, porque no quiero que luego no llegamos nunca a terminarles.
Sí,
escaleta.
Mira, podemos hablar de la abogada y luego pasar una rápida, un rápido vistazo a lo, al precio del adiós.
Exactamente.
Que está muy vinculado con la abogada.
Está muy vinculada. Entonces, cuéntanos, esta abogada es famosísima, parece ser, en Estados Unidos.
Pues mira, Laura Wasser es más conocida como la reina del divorcio. Tiene 46 años, aunque si miras su foto parece que tiene 32. Y es una figura constante entre toda la élite de abogados más poderosos. Es un puesto que se ha ganado a pulso con cada una de las separaciones de las que se ha encargado, y entre ellas está la de Angelina Jolie, que se separó de Billy Bob Thornton, la de Heidi Klum de Seal, Kim Kardashian del jugador de baloncesto Chris Humphries, que además creo que estos estuvieron casados, no sé si llegó a los 2 meses, Ashton Kutcher se separó de Demi Moore, Ryan Reynolds de Scarlett Johansson, Christina Aguilera de su manager Jordan Bradman, Mariah Carey de Nick Cannon, Kiefer Sutherland, de Kelly Wynn, en definitiva una lista infinita.
O sea que esta se ocupa de todos los divorcios de famosos allá en esas.
Bueno, tiendas. Al punto de que ahora está representando a Melanie Griffith en su divorcio con, en su divorcio de Antonio Banderas, a una minuta que se calcula a 500 euros la hora. La de esta señora.
Y sabemos que organizar un divorcio de la envergadura, de como por ejemplo la de Antonio Banderas y Melanie Griffith, si bien los hay mucho de gente que tiene,
bueno, ahora veremos,
todavía
ahora veremos.
Más dinero que esta ex pareja, desde luego en una horita no lo resuelves, ¿eh?
Yo cuando he visto
deben
lo de
ser horas y horas.
500 euros la hora. Bueno, es una cosa que es que también tiene. Tuvo más bien el caso de Kobe Bryant y su esposa, de Mel Gibson y de su esposa, y el de Arnold Schwarzenegger. Siempre está representando a mujeres.
Porque en todos estos casos, ¿pero por qué? Porque las mujeres se quedan con la custodia de los hijos, en el caso de que los haya, hombre, desde luego en el caso de Arnold Schwarzenegger, ahí hubo mucha tela, ¿no? Porque,
sí.
Si no recuerdo
mal. ¿Alguna que otra infidelidad?
Bueno, alguna otra infidelidad que se fue con la canguro y tuvo un hijo con ella o
algo
así.
Sí, pero bueno, hacía. Sí, pero yo creo
que es
eso
un clásico
fue
entre los actores.
Sí, sí.
Yo no sé por qué se ha puesto muy de moda esto de irse con la canguro cuando suelen tener unas señoras. No digo yo, la canguro será estupenda también, pero vamos. Fíjate el caso de Uma Thurman con
Ethan Hawke.
Con Ethan Hawke.
Bueno, el caso de Jude Law también. Jude Law se fue con su canguro.
Esto, o sea, lo de tener una canguro en casa. Hay
también
que
tenemos ejemplos
mucho,
en España.
Es que las canguros son muy lobas.
Varios. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, yo creo que la canguro, pues porque es una mujer con la que tienes relación, ¿no? Le acabas cogiendo cariño y del roce.
Y los hijos la
sale
como
el divorcio.
A una segunda mamá y quieras que no tiene que hacer
ya
la
transición. Ya está todo hecho.
La tienes en casa.
Y oye, tan ricamente, pues yo creo que la mujer de Schwarzenegger estaba bastante enfadada, ¿eh?
Pero claro, tú imagínate, si tú te gastas a 500 euros la hora de esta mujer, que deben de ser varias horas, ¿qué no vas a sacar?
Nada, millones.
O sea, es como una inversión.
Sí, claro, sí.
Vale, pues yo a ti te pago 30.000 dólares, pero tú me haces ganar a mí 340 millones.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo,
o sea,
no sé,
nada,
o 100, o 87, o...
Ahora, la abogada esta en cuestión creo que se ha convertido en una representante de la jet set
absolutamente
hollywoodiense, porque va vestida mejor que Julia Roberts, ¿eh?
Exactamente. Dicen que nunca aflora en su conversación ni en ninguna de sus entrevistas los detalles sobre sus clientes. De hecho, asegura haber dicho que no a estrellas que solo buscaban revancha en su separación. Ha escrito un libro que donde dice
consejos de cómo divorciarse
claro,
a 500 euros la hora.
En ese libro ella dice que los divorcios no se ganan, se llega a un buen acuerdo. Otra de las cosas que dice,
bueno,
en su libro,
buen acuerdo, Eva, según para quién, ¿no?
No, claro.
Sí.
Bueno, a un buen acuerdo, lo que pasa es que siempre hay alguien que acaba perdiendo un
siempre
poquito, ¿no? Siempre hay alguien que le toca la parte peor de ese buen acuerdo.
Un poquito o muchito.
Dice que en muchísimas ocasiones ha recomendado a sus clientes que acudan a un consejero matrimonial antes de que salgan a relucir todos los trapos sucios en su despacho, y entre otras razones, ella es una mujer muy pragmática, porque estos consejeros suelen costar un tercio de lo que ella cobra por hora. Por otra parte, no es tan recatada en su presencia pública, no habla de los secretos de los famosos porque tampoco lo necesita, y la fama está unida a su nombre y a su físico, ya que es una de las pocas abogadas que es una amante incondicional de la moda, ya se lo puede permitir con ese salario, y con una amplia presencia en los medios de comunicación. Eso también dicen sus compañeros, que no es no está en contraposición de que luego sea toda una tiburona.
No, bueno, por
debe
supuesto.
Ser una tiburona porque, vamos, gana todo lo que se le pasa por el despacho.
Parece que es encantadora hasta que te sientas en su despacho.
Como víctima.
Y luego dice otra cosa que me ha parecido maravillosa, cuando recomienda que vaya uno antes a un consejero matrimonial para no gastarse pastizal.
Sí, eso está muy bien también.
Eso es fantástico porque él le recuerda que, bueno, que al fin y al cabo todo lo que paguen a ella se lo quitarán a sus hijos. Lo pues cual, sí. Bueno, pues es una verdad como un templo. Desde
como
luego,
un templo.
No se le puede rebatir nada. O sea que bueno, que si estáis pensando en un divorcio, desde luego casi casi mejor que lo habléis entre vosotros y que no acudáis a esta abogada, porque si no posiblemente pues no quede nada para repartir según los niveles económicos. Pero digamos aquí en España, que somos más... un poco más recatados.
Yo no sé si aquí hay abogados así de esa fama, ¿no? Bueno, habrá, me imagino, así los famosetes de aquí también se divorciarán, ¿no? Con gente así de súper prestigio.
Sí, hay, Cristina Almeida, por ejemplo, ella
se encargaba sobre todo de casos así donde feministas, ¿no?
Sí, o sea, ella suele defender
a las mujeres
y bueno, muchas veces a mujeres de posibles, ¿eh? O sea, digamos ya en una... no solo, pero en una capa alta de la renta económica. Y también yo sé que da mucho miedo a los varones, Cristina Almeida, pero quieras que no, es otro estilo, ¿eh?
Hombre, es otro estilo.
No tiene
estilo.
Nada que ver.
Ah, es un solete, tanto... yo la he conocido y es un amor, sí, y es tan divertida, sí, es un solete. Sí.
Pero sigue ejerciendo de abogada, porque ya desde que se salió de Izquierda Unida,
pues la verdad...
yo la verdad la tengo mucho menos ubicada.
La verdad no lo sé.
No lo sé.
¿No tendría tiempo para divorciar a tanta gente y su vida política tan activa como estaba?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo estuve de cervecitas con ella porque vino a vernos a LP. Más graciosa y nos reímos mucho y es un solete. Sí. De repente esta imagen agresiva... agresiva de tiburona, sí, que estábamos diciendo,
me parece
la contraposición absoluta, porque es toda ternura.
Y además no lleva ningún modelazo, ¿eh? También hay que decirlo.
También.
Que
es otro estilo, otro estilo.
Es otro estilo mucho más ibérico.
Sí. Pata negra.
Pata negra que casi casi es preferible.
Sí, sí.
Bueno, vamos con el personaje fantasma de hoy, antes de que apaguéis todos los ordenadores y no podáis participar. ¿Cuál es el regalo de Intimina que tenemos?
Pues mira, una semana más el masajeador Calia.
¡Uy! Una maravilla el masajeador Calia. Es que claro, Intimina tiene tantos productos que, bueno, los vamos cambiando a lo largo de las semanas, pero son todos fantásticos. www.intimina.com, que es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer. Podéis meteros en su página web, que además es tienda online, y comprar los productos que deseéis. Si no, también se encuentran en farmacia, en parafarmacia y en alguna tienda especializada. Como decía Eva, el producto de esta semana, el premio de esta semana es el Calia, que es un masajeador erótico para parejas y, bueno, para parejas y para las mujeres, que sirve pues para darnos gusto, desde luego, pero también sirve, puesto que nos ocasiona orgasmos, para poner en marcha toda esa zona, todos esos músculos de la vagina, que es tan importante que no los dejemos ahí olvidados, porque nos sirven para un montón de cosas muy importantes y algunas de ellas no tienen que ver necesariamente con el sexo. Por ejemplo, para mujeres que están atravesando ese desierto de los tártaros, que dicen algunas y otras no, que es la menopausia, pues viene muy bien, porque como nos decía una doctora que entrevistamos hace algunas semanas, tener orgasmos hace que toda esa zona se irrigue de sangre y hace que no tengamos sequedad vaginal, por ejemplo, ¿eh? O sea, que hace que todo eso no se atrofie y que podamos utilizarlos normalmente y podamos disfrutar de nuestra vida sexual como si nada, independientemente de la edad que tengamos. Bueno, pues para eso también sirve el Calia de Intimina. La gran mujer de esta noche, pues os voy leyendo las pistas. Ya sabéis que podéis participar enviando un correo a sexo@esradio.fm, o si no también en el Twitter @esexoradio o en el Facebook en Es Sexo. Primera pista, atenta Eva, atento Fran, generó una cierta polémica con un chiste hacia un conocido jugador de fútbol al que le dijo: eres el hombre que más veces he visto en calzoncillos. Parece ser que a la novia de este, Irina Shayk, no le hizo ninguna gracia a la broma y se montó una buena polémica en redes sociales, etc. No sé si tenemos la grabación de ese chiste. ¿La tenemos, Amalio? Ay, a lo mejor Amalio puede encontrarla. ¿Qué? ¿Tenéis alguna idea?
Ay, yo no tengo ni idea.
Ay, cómo se ve.
Me imagino
que no os gustan las redes,
que,
¿verdad?
Que sería Cristiano Ronaldo, porque sé que es el novio de Irina Shayk.
Eso sí lo sabes, ¿ves? Pero ¿quién es ella? Vamos a escucharla.
¿Está Cristiano Ronaldo? Levantad la mano porque es que nos veo. Como en el colegio. ¿Dónde está? Es que sé mucho de fútbol, pero las caras no las conozco. Ah, hola, Cristiano. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo que hacerte una confesión. Irina, buenas noches. Eres el hombre que más veces en toda mi vida he visto en calzoncillos. Y el mejor depilado. Estás contento, ¿no? Por lo del sábado, quiero decir. Qué gran partido, ¿eh? Qué bien estuvo Casillas, aunque para mí personalmente el paradón de...
Bueno, pues con esto se montó. Tampoco a mí
pero
me parece
se va a montar,
que tiene mucho.
¿Pero esto lo dijo en dónde? ¿En los Goya o dónde?
En el Club de la Comedia, en un monólogo, en una gala, en una gala que presentaba de fútbol, en la LFP.
Pero ¿y se enfadó la novia? De verdad, es que
o se enfadó o decidió la novia que ahí había un temita para...
¿Pero se ofendió? Pues que no haga tanta publicidad a su novio. Es como si Ronaldo se enfada porque alguien le dice, pues he visto a tu chica en sujetador. Pues hombre, es que es una marca, eso es la imagen de una marca de lencería.
A lo mejor no estaba de acuerdo con que hiciera el anuncio de los calzoncillos. Vete
ser.
A saber tú cuál es que hay en esa pareja. Bueno, yo creo que Fran y Eva, pues ya lo han adivinado.
Me da a mí que varios, porque la voz de esta mujer es inconfundible.
El caso es que no podemos decir con qué letrita empieza, porque si decimos con qué letrita empieza, pues ya estamos diciendo el apellido de esta mujer, sin querer. Entonces, bueno, podemos decir que el nombre empieza por la...
Por la E. Y además es que es tan parecido a mi nombre... Casi
pero
suena
tan,
mucho,
¿eh?
Mucho, tan.
Tenemos las dos, tres letras, las dos empezamos por E, terminamos por A.
Tenéis pero, una V por ahí.
Sí, en fin, bueno, en fin, otra pista. Fue laquintamujer.com, estuvo loca por el sexo y concedió unos cuantos Goyas en una celebradísima ceremonia. Mm. Estaba muy graciosa, la verdad. Las cosas como son.
A ver, yo no sé qué le pasa a los presentadores de los Goya, que yo creo que son muy graciosos y cuando se ponen a presentar la gala son graciosos, pero mucho menos de lo que lo son en general.
Es que es muy difícil.
Debe de ser
la gala
tan
de
difícil.
Los Goya.
Yo me imagino que debe ser una cosa dificilísima, porque yo no hay ninguno que vea que está en su pleno
esfuerzo. Rosa María Sardá.
A mí fue la que más me gustó.
Me parece brillante.
La que más me ha gustado siempre.
Pero claro, Rosa María Sardá es una mujer que tiene unas tablas teatrales impresionantes. Muchas veces, claro, es que es una... En realidad...
Estoy acordando de cuando se enfadó. Me imagino que estaría todo preparado. Cuando no le dieron el Goya a la mejor actriz y todo sobre mi madre.
No estaba preparado.
¿No estaba preparado?
Que no estaba preparado en absoluto.
No, pero que digo que ella...
Ella hizo mucha coña sobre el tema.
Pero se quedó mal.
Se quedó mal, pero vamos, es que lo decía... Yo me moría de la risa. A lo mejor me moría de la risa porque...
Por eso digo que tiene unas tablas extraordinarias porque supo utilizarlo a su favor.
Mira. ¿Cómo me pude reír?
Esa mujer me ha fascinado.
Fíjate que yo me la... Ella presentó dos galas, si no me equivoco.
Sí, no me acuerdo cuántas, pero más de una.
Creo que sí, más de una.
Presentó dos seguidas y yo me la encontré entre cajas... Al terminar la última de las galas que presentó, estaba pálida, agotada, y me dijo, es la última vez que presento una gala de los Goya, estoy agotada.
Y así fue, ¿no?
Y así fue, efectivamente, así fue. También hay que decir que por lo menos hasta hace un tiempo, no sé si sigue siendo así, es gratis.
Ah, es gratis. Bueno, porque es...
Pues menudo trabajo y menuda responsabilidad.
Bueno, es una promoción personal.
Bueno,
enorme.
Es una promoción personal, pero luego te acaban cayendo palos.
Por todos lados, díselo a Antonia San Juan.
Es un trabajazo y realmente muchísimos de los que participan presentando lo hacen por amor al arte. O sea, no solo por el tema económico, sino porque creen que hay que promocionar el cine español, etcétera, etcétera. O sea,
muy
que,
bien, la verdad es que está muy bien.
Que,
mira, yo ya, los,
yo ya solo por
sabiendo
eso...
Sabiendo que es gratis...
Sí, chapo.
Ya,
¿quién lo presentó este último año, Manel? ¿Manel Fuentes? Pues
sí.
Manel Fuentes.
Manel Fuentes no me gusta como presentador. Mira que a mí es un señor que me cae bien.
Funciona mucho, es muy, muy, es un gran periodista y es un gran cómico. Pero es que sucede siempre en la gala de los Goya,
sí,
que debe ser tremendamente difícil. O a veces, no sé.
Muy difícil, pero es verdad, es un poco, tal vez, pues no sé, igual hay que coger a alguien que tenga unas tablas al respecto, ¿no?
Bueno, mira, en Estados Unidos lo hacen grandes actores, presentadores
o actores. Suelen hacerlo actores. Sí. Porque bueno, Billy Crystal, Billy Crystal, yo creo que ya no puede presentar más galas.
Sí. Pero ya es un especialista en la...
Claro, que puede presentar todas las que quiera, pero es que ha presentado tantas...
Porque presentar el Oscar tela, ¿eh? O sea, si es una responsabilidad...
Porque son como seis horas.
Ya, pero aparte tienes al universo entero mirando. O sea, yo no puedo imaginar, ¿no? Si uno se arrepiente de haber nacido cuando estás a punto de salir a tu pequeño escenario a hacer lo que sea...
Pues imagínate.
Imagínate en los Oscars, ¿no? En fin. Tercera pista. La humorista denunció las amenazas de uno de sus seguidores que le llegó a decir, a través de una red social, que se disponía a desplazarse al teatro en el que actuaba para apuñalarla. Muérete y yo que tú no saldría sola de casa, es lo que él escribió, son algunos de los exabruptos vertidos por el internauta. Bueno, llamaron a la policía, etcétera, etcétera.
¿Pero descubrieron quién era?
Sí, porque claro, es que en redes sociales acabas descubriendo quién es.
Pero a ella no le pasó nada, ¿no?
No le llegó a pasar nada, pero claro, lo denunció inmediatamente.
Pero estas cosas son más frecuentes de lo que parece.
Y sobre todo desde que hay redes. O sea, las redes, claro.
No te cae bien alguien y te enloqueces. Claro.
Y
bueno, yo me acuerdo de eso mismo le pasó a Mónica Seles, ¿os acordáis?
Sí.
A la tenista. Que desde que le pasó a Mónica Seles, de repente empezaron
a...
Una actriz catalana a la que le dispararon con una ballesta.
Con una ballesta.
Le clavaron una flecha a la salida del teatro. No recuerdo el nombre de la actriz.
Hace un par de años, en el Reina Victoria. No me acuerdo, era una actriz no muy conocida.
Estaba en una serie, no sé si en Amar, en Tiempos Revueltos, o alguna de estas series de mediodía.
Y la había amenazado varias veces y al final le esperó
con una salida de... Con una ballesta. Le clavó una flecha con una ballesta.
Sara Casasnovas.
Exactamente.
Sara Casasnovas, que la llevaba metida en una mochila, por lo visto. O sea que...
Sí.
Tela. Cuarta pista. Vivió su juventud en Cuéllar. Por eso la han nombrado primera embajadora de Segovia en el año 2016. Y ya, última pista, de su vida privada no se sabe prácticamente nada, porque es muy celosa de su vida privada, lo cual, en todo caso, la honra. Sexo@esradio.fm, el Twitter @sexoradio, el Facebook es sexo. Enviad las respuestas de este personaje fantasma y todos participáis en el premio de Intimina, en ese Calia de Intimina, es decir, todos los que acertéis, uno por sorteo, se llevará esta semana el premio.
Te fuiste y me dejaste encerrado en un infierno. El divorcio y mil papeles y una pila de recuerdos. Desde entonces no he encontrado una buena explicación. Aún no sé por qué te fuiste, pero empiezo a estar mejor. Pero lo que más me duele es que al irte de mi lado te has llevado hasta los clavos. No dejaste ni un... Mi montura y mi caballo, mi machete y mi rosario, mi jarrito para el café.
Ya no, yo quiero que me devuelvas.
Hoy, el retrato de mi abuela, mi cotorra magdalena y mi juego de ajedrez.
Ya no, yo quiero que me devuelvas.
Hoy, mis casetes, mis cacharros, mi perro, el chivo y el gato. Requinto que encontré.
Yo quiero que me devuelvas.
Mi aguardiente colombiano, mi pasaporte australiano y mi reloj de pared. Pero lo que más me duele es que al irte de mi lado te has llevado hasta el armario. No dejaste ni a ti.
Thank you.
historia que les cuento es la historia de un amor que me ha dejado sin alma. No tiene perdón de Dios. Y si un día te arrepientes, no me vengas a buscar, porque el fuego que quemaba ya lo he podido apagar. Pero lo que más me duele es que al irte de mi lado te ha llevado hasta el armario. No dejaste ni el tinte.
Primer sexo en la calle de esta noche a propósito de los divorcios. Nos divorciamos con mucha más facilidad que antes. ¿Crees que eso es algo positivo o negativo?
Hombre, creo que por un lado es muy positivo, sobre todo para las mujeres que se han visto durante la historia oprimidas en matrimonios en los que no querían estar. Me parece sano socialmente y algo que los hijos, aunque resulte doloroso, procesarán y será cada vez más aceptado y comprensible. Por otra parte, creo que también vivimos el momento de exageración de esa libertad y hay menos compromiso que antes entre las personas, hay menos, o sea, todo es mucho más relativo y atemporal, o sea, no hay una parte que veo que me parece que es negativa, sí.
Bueno, yo creo que en tanto que referido al compromiso que tenemos con las cosas que iniciamos es negativo, y por otro lado, refiriéndonos a la libertad que podemos tener de cara a tener diferentes parejas, pues es muy positivo.
Es cierto que nos divorciamos con más facilidad, porque antes no había facilidades, pero yo creo que es positivo poder ejercer un derecho que en este caso lo que sirve es para oficializar una realidad, que es que hay parejas cuya relación es irreconciliable y que antes estaban condenadas o a fingir para no infringir la legalidad o a resignarse y aguantarse durante la eternidad. Nos divorciamos con mucha más facilidad, pero no sé si nos divorciamos más, si el hecho de que sea legal el divorcio ha hecho que aumenten las separaciones de facto. Hay gente que vive separada o ha vivido separada bajo el mismo techo durante 40 años y eso sí que es terrible.
Es positivo, cada uno que haga lo que quiera, eso es lo mejor.
El hecho de que nos divorciemos con más facilidad es bueno para la sociedad, que sea mejor visto socialmente y que no haya tantas trabas, pero a la vez hay una facilidad a veces para mandar todo a tomar por culo, que a lo mejor habría que pensarse si ese también es el camino adecuado, más en cuestiones, no sé, pues morales y éticas, ¿no? Igual nos hemos vuelto tan individualistas que ya hacemos poco sacrificio por lo que en su día a lo mejor sí merecía la pena.
Depende. Positivo porque antes tenías que aguantar a la gente demasiado tiempo sin amor y eso era fatal. Y negativo porque la gente ahora no cede nada y también el amor es compromiso y luchar por la pareja. Entonces ahora yo creo que se lucha muy poco y en ese sentido me parece negativo.
Yo creo que es malo porque creo que se está perdiendo la falta de compromiso, porque antiguamente las personas duraban muchos años y ahora pues como que la gente va muy a lo fácil. Si algo no te gusta, pues lo cambias, que también en el fondo es bueno. Pero yo creo que falta un poco de compromiso, incluso diría de valor moral.
Yo creo que es positivo, ¿no? Porque qué sentido tiene aguantar si la cosa ya no da más de sí, pues ya está, teniendo en cuenta que además está permitido, ¿no? Según con quién lo compares, si antes estaba prohibido, mucha más facilidad, ¿no?
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
Descansar de forma natural después de un largo viaje es así de fácil con Dormax de Laboratorios Acta Pharma.
El tema de esta noche, os lo recuerdo para que escribáis mensajes, ¿te vas o te quedas? A propósito de los divorcios, hay momentos en la vida en los que se plantean preguntas de este tipo o se las plantea uno a sí mismo, ¿no? ¿Me voy o me quedo? Bueno, son esas encrucijadas terroríficas. Bueno, ¿te vas o te quedas? Enviad vuestros mensajes a sexo@esradio.fm, al Twitter, @sexoradio y en Facebook es sexo, porque hay un super premio también, un fin de semana en el balneario de La Ermida, www.balneariolahermida.com, un fin de semana con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido los dos días. Y además este jueves, en Es la Mañana de Federico, sabremos quién se lleva este premio. O sea que participad todos y ahora enseguida leemos los mensajes. Y vamos ya con nuestra escuela de seducción, que como siempre comienza con una poesía que, Dios mío, qué triste es.
Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto, asistir a los cursos de antropología llorando, festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando, llorar como un cacuy, como un cocodrilo, si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar, llorarlo todo, pero llorarlo bien, llorarlo con la nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca, llorar de amor, de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura, llorar improvisando, de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día.
Es un poema de Oliverio Girondo, Llorar a lágrima viva.
Pues sí, si es que las rupturas, oye, yo sé que aquí intentamos pues buscar el lado positivo, pero que son muy tristes.
Mira, el otro día vino a casa una amiga que, según la vi entrar por la puerta, pensé que tenía cara de divorcio.
¿Sabes? Cara de divorcio.
Sí, estas cosas que yo te juro que no sabía, pues una amiga reciente, no sabía nada de su vida sentimental y pensé, se está separando.
No, sí. Es verdad que hay veces que uno lo lleva tatuado en la cara.
Se sienta con el tecito que le había preparado y le digo, bueno, ¿qué tal? Divorciándome.
Cara de divorcio, es que lo de cara de divorcio sí. Ha quedado muy bien.
A mí lo que me ha gustado de aquí, yo me lo llevo para mi acervo personal, es lo de llorar como un cacuy, que no tengo ni idea de lo que es, pero suena precioso.
Es un animalillo.
Y llorarlo todo, pero llorarlo bien.
Sí.
Eso me ha parecido fundamental.
es fundamental.
Hay que llorarlo
llorar
todo y llorarlo bien.
Claro, claro, que claro. Sin contención ninguna. Pero lo que yo decía de mi amiga es que entonces levanté la taza de té y le dije, pues brindemos. No, claro. Claro, porque si uno llega a la conclusión de que la salida es divorciarse, pues hay que felicitarse, porque son decisiones que no son fáciles de tomar. O sea, que ya está bien de eso cuando dicen me divorcio y te dicen, ¡hala, qué sí. desastre!
No.
Pues ya bastante desastre llevas tú encima y bastante frustración porque no deja de ser una cierta derrota, ¿no?
No.
Pero
hay que llorar las cosas y llorarlas bien, como nos dice Oliver
y luego brindar por las decisiones adecuadas que tomamos, aunque resulten dolorosas.
Mira, como nos dice Maciel, en la canción brindaremos por él.
Exactamente.
Así que, o por Oliverio Girondo o por Maciel, pero las decisiones pa'lante. En cualquier caso, pues es verdad que hay una sensación como de angustia, de pena, y a veces también un
sin
poquito de alivio,
sin
¿eh?
Sin el cómo.
Pero también hay un poquito de alivio,
sí,
¿no?
Sí,
lo que pasa es que luego llega la culpa a joderlo todo. Y la soledad que se siente. Porque dicen que no hay soledad más cruel y dolorosa que aquella que se siente al lado de quien se ama. Estoy un poco melodramático, ¿no?
Sí.
Bueno, pero también tienes que poner el punto, porque es verdad que muchas veces se frivolizan de las cosas, pero hay que tener también un puntito de...
Pues nada, yo vengo aquí a poner el punto serio, que vosotras sois muy frívolas con esto de los divorcios, y sois dos mujeres casadas, no puede ser.
Bueno, es que estamos felizmente casadas de momento.
Claro. Bueno,
de momento es para, siempre,
sí.
Vaya. ¿No?
Bueno, en cualquier caso sí que es verdad que decimos que hay que llorar las cosas bien, y sí que es cierto... Que la tristeza es un componente, pero hay un proverbio chino muy interesante que dice que nadie puede evitar que el pájaro de la desolación revolotee sobre su cabeza. Lo que sí puede evitar es que anide en ella.
Uh-huh.
Y me parece muy interesante. Así que ante una ruptura y la tristeza que nos pueda provocar, yo siempre intento pensar en la frase que me dijo mi amiga Andrea de Bilbao, que es, donde no hay mata, no hay patata.
Esa frase...
Es que es una frase como...
Es que no se le puede añadir nada, ¿eh?
Es que la sabiduría popular de Bilbao es como... Muy
tendríamos que hacer una sección que se llame así, donde no hay mata,
donde
no hay patata.
Donde no hay mata, no hay patata. Y ya está.
O sea que, pa'lante.
Pa'lante, hay que tirar pa'lante. Que una separación es una de las causas de estrés más importantes del ser humano, junto, dicen, con la pérdida de un ser querido y una mudanza.
Anda,
¿y una mudanza?
Una mudanza, calla, que tengo yo que hacer
mudanza. ¿Se
atreven
a comparar lo de la mudanza con la separación?
Se atreven.
Que sí.
Eva, o
que
sea,
sí.
Las mudanzas generan un estrés emocional. Mira, también, sí. Tremendo.
Y entre yo, que no estoy casado.
Bueno, es que Eva no se puede hablar con ella esta cosa porque ella se muda una vez al año. Entonces, no. Pero la gente...
A mí me estresan, pero...
La gente que tiene un apego emocional a sus casas y por la razón que sea, aunque se quieran
que tiene
mudar...
Que, hombre, claro,
el cambio que supone, todo totalmente. Vamos, que yo tengo que hacer mudanza esta semana... Así que, entre que estoy solito porque no estoy casado y tengo que hacer mudanza...
Pues que te ayude Eva, es una experta.
Mira,
mejor que
somos vecinos, Eva, ¿eh?
Es verdad.
Te pillo por banda.
Un día me pillas ahí en la cola de la pescadería y me agarras del brazo y me subes a la azotea.
Vamos a mi mudanza. Bueno, que en cualquier caso, un día como hoy en el que hablamos de rupturas, Escuela de Seducción subraya y resalta y acentúa el tema que más repetimos siempre, que es la autoestima. En estos momentos de separación, como todo se tambalea, pues es normal que haya dudas, miedos, inseguridades, pero precisamente por eso hay que mirar al frente, hay que continuar caminando, no rendirse, reforzar todas las cosas buenas que tenemos como individuos para que esta nueva etapa de la vida pues se potencien las virtudes y nos apoyemos en los puntos fuertes. En cualquier caso, luchar contra el hastío, no rendirse a la monotonía, atreverse a otear un poquito el horizonte y ver que existe una vida más allá de la pareja actual, es siempre un acto de valentía.
Como decía una psicóloga amiga mía, me dice, mira, es que ahora mismo estás en metida en un túnel, pero en la curva. O sea,
claro.
En cuanto pases
no
la
ves
curva,
nada, claro.
No ves nada. Ahora
ni la luz de detrás ni la luz de delante.
Que no hay horizonte ninguno.
Ay,
estás ahí en la oscuridad. Pero
qué
en
momento.
Cuanto pases la curva, ya vas a ver...
Ya va a estar más cerca el futuro que el pasado.
Oye, ¿y este símil?
Sí, no, la verdad es que
ayuda,
es como lo de no hay mata,
porque...
no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata.
Es que mira que
es
nos
igual
gustan
de
las frasecitas y los refranes, ¿verdad?
Bueno, es que a veces son reveladores.
Hombre, recogen muchísima sabiduría. Pero yo siempre tiro mucho, yo soy muy refranero, ya lo sabéis. Pero mira, hoy lo que voy a hacer es contradecir uno de estos refranes.
Uh-huh, vale.
Dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer.
Hombre...
Y esas
esto,
variantes...
Ese refrán es dañino...
¡Ah, que sí!
...como 50 sombras de Grey.
Pero es que es verdad. Mira, lo que dice este refrán y todas sus variantes lo que hacen es perpetuar el miedo al cambio. Esto de virgencita, que me quede como estoy. Y una mierda, así lo digo. Más vale aceptar cuando algo ha terminado y lanzarse al camino de la vida, desnudo y receptivo. no es necesario tomar este consejo literalmente.
Lo de desnudo, para que no nos metan en la cárcel. Encima,
claro, digo, a ver si ahora...
Divorciándonos y
si
en la
puede
cárcel.
Ser receptivo y vestido.
Pues sí. Puede ser. Pero no, pero no. A tirar las cosas como en la mudanza y tirar para adelante. Que más vale cambiar y no permanecer en el sopor de la seguridad.
Cuando nos hace infelices.
Cuando nos hace infelices, por supuesto.
Bueno, pues
una vez decidido y valorado.
No. Acabamos siempre haciendo apologías del divorcio, de las infidelidades.
No.
Parecemos,
del poliamor.
Del poliamor, no, del sadomasoquismo.
Estamos ofreciendo información para contrastar la mentalidad más generalizada.
No, es verdad, es verdad. Que hay veces que la norma es que pesa tanto que tienes casi que contrapesar en exceso lo otro para que se equilibre mínimamente.
Es un poco lo que tú decías, Ayanta, es coger la copa de té y brindar y decir, has tomado una decisión, eres valiente, vas a asumir un cambio.
Claro.
Evidentemente se ha sopesado. Evidentemente ha pasado un tiempo y se ha tomado una decisión. Así que ahora lo que toca es mirar con los ojos bien abiertos, que es lo que la vida nos regala. Que más vale mirarse así en un espejo y sonreír por las cosas
Juan
bonitas.
Juan Diego Botto, en una obra de teatro que ahora mismo no recuerdo el título, que ha hecho con mucho éxito en el Matadero.
Sí,
la que se llevó todos los Max.
Sí, por favor.
Un lugar era de este mundo.
Sí.
¿Cómo?
No es verdad de este mundo.
Bueno, pues sí. Esta obra, que la verdad es que está fabuloso, vamos, en mi opinión, Juan Diego Botto, decía, también analizaba algún refrán y se quejaba por ese refrán que dice, más vale tal que ciento...
Un trozo invisible de este mundo.
Un trozo invisible de este mundo. Más vale un pájaro en mano que ciento volando. ¿Os acordáis? Tenía
sí,
todo
más
un
vale pájaro en mano que ciento volando.
Es lo mismo.
Poniéndolo a parir, precisamente,
sí,
el
claro.
Plan, tenía todo un monólogo que la verdad es que estaba muy bien traído, ¿no?
Sí, no me acuerdo ahora mismo de ese monólogo, fíjate.
Yo tampoco, sí, pues, la vi, eran cinco monólogos estupendos.
Y sí, luego hay otro también cinco, que me pone muy nerviosa, que es que me quiten lo bailado.
No, no,
hombre,
bueno, a mí
o sea,
ese,
que me quiten lo bailado,
a mí ese me pone casi más nerviosa que
claro,
el del pájaro,
cuando
¿eh?
Estás ya ahí, con perdón, hecho polvo, tal, y ¿qué pasa? Que tienes que mirar al pasado y decir, bueno, ahora estoy hecho una mierda, pero bueno, que me quiten lo bailado, hombre, lo bailado, pues ya lo ve, pero, lo he bailado, lo que quiero es bailar
exactamente,
ahora.
Exactamente,
¿no?
O sea, este refrán es como que te anquilosa en,
horror,
mira, yo ya no voy a bailar más, pero he bailado mucho.
Nada, nada.
Es la muerte en vida, ¿no?
Exactamente.
Es una experiencia de muerte.
Vamos
muerte
a elegir en vida. Los
el
refranes.
El atortícolis hacia atrás.
Nada, vamos a elegir los refranes que sean constructivos y vamos a intentar edificarnos bien fuertes y bien seguros en nuestras decisiones y mirarnos al espejo y sonreír por las cosas bonitas que son muchas en la vida.
¿Y por qué?
Porque yo lo valgo.
Muy bien.
Te he dejado decirlo solo.
Sí que sí.
Yo te aconsejo, José, divórciate de esta tigra para que puedas beber. Y por ese buen consejo, yo te agradezco, Gildardo. Voy a dejar ese reco si me sigue regañando. Siquiera llegó el divorcio, muy contento está Gabriel. Ya dijo que de esa fiera sepa divorciar también. Está más contento Ernesto, ayer me lo dijo él. Que ya le pidió el divorcio a su culebra Cascabel. Así le pasó a mi primo Misael. No le dieron el divorcio y se le voló a la mujer.
Algunos de los mensajes que han llegado con el tema de esta noche. ¿Te vas o te quedas? Por ejemplo, Rubén escribe, ¿te vas o te quedas? Pero no marees más la perdiz.
Manu con esa dice, ¿te vas o te quedas? Pero si te vas, que sea tarde, y si te quedas, que sea lo suficiente. Alberto Mitroglou dice, ¿te vas o te quedas? Que te quedas hasta muy tarde y te vas muy temprano. Manuel Belmont, ¿te vas o te quedas? Poco o mucho. Dieta del cucurucho. Nando Díaz, ¿te vas o te quedas? ¿Preparo un café o preparo mi vida entera? Y Marina dice, ¿te vas o te quedas? Pero no me vuelvas loca, que tengo mucha vida por delante.
Eso es importante, ¿eh? Que sí. No nos vuelvan locos.
No, eso sobre todo. Alma Mater dice, siempre me quedo para irme tengo tiempo. Y Marina dice, si te vas, que sea para dormir. Si te quedas, que sea para soñar. Esa está muy bonita.
Es bonita.
Sí. Y a ver, bueno, es que han escrito muchísimos. Luciano dice, vete o quédate, pero decídete ya.
¿Y quién era la gran mujer en la historia de esta noche? Pues Eva H. Eva H. Adivina Sergio, como todas las noches. Jesús e Isabel también, por ejemplo. Ana Ruiz Zarco. También en Twitter hay algunas personas que han adivinado, como por ejemplo Karina Colado. En fin, Eva H. es el personaje fantasma de esta noche. Y vamos ya con la juguetería, que es nuestra boutique erótica favorita. www.lajugueteria.com es su página web. Os recordamos que todos los oyentes de Sexo tienen un 10% si realizan las compras online. ¿De qué manera? Pues poniendo en esa casilla especial nuestro código descuento, es Sexo en mayúsculas y todo junto. Jugueterías hay tres, dos en Madrid, en la Travesía de San Mateo número 12 y en la calle del Pez número 13, y otra en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5. Y ahora vamos ya a hablar con Max Recarte, que seguro que nos dará algún buen consejo para esto de los divorcios, y además también nos va a decir cuál es el concurso, la pregunta del concurso de la juguetería de esta semana. Hola Max, buenas noches.
Muy buenas noches, Ayanta, ¿cómo estás?
Pues muy bien, deseando charlar contigo como todas las noches.
¡Ay, qué bien todo!
Empezamos bien, ¿no? Empezamos semana bien.
Empezamos fenomenal, a ver cómo la acabamos.
No, hombre, la acabamos bien, Max, del tirón, ya verás.
Y eso que hoy tenemos un tema, ¡hoy! Disputado el tema de los juguetes eróticos tras los divorcios.
Claro, claro.
¡Cuánta puya soltamos!
Hay que repartirlos, ¿no?
De repartir esos juguetes que tantos recuerdos, buenos o no, nos suelen traer.
Hay que repartirlos sin tirárnoslos a la cabeza.
Hay que repartirlos, hay que ser igualitario, hay que no tenerles manía a los juguetes por haberlos usado con ciertas personas, uh-huh. Y sobre todo, no hay que usarlos como arma de negociación. Porque esto suele darse, ¿eh? Te va a parecer increíble, pero suele darse el caso de, ah, sí, tú te has quedado con el perro, pues yo me voy a quedar con tu juguete favorito.
Bueno, ya sabemos que en los divorcios pasan cosas rarísimas, ¿eh?
Sí, ¿cómo perdemos? Yo siempre lo digo esto, ¿eh? ¿Cómo perdemos esa no solo perder, sino que es muchísimo más fácil transformar ese amor pasional y entregado que hemos tenido en odio puro y duro? Pero por otro lado, es mucho más maduro, mucho más respetuoso que a ese amor que hemos elaborado y vivido y disfrutado durante mucho tiempo, nos lo curremos un poquito cuando se acaba y nos lo curremos para que se vuelva otro tipo de amor, un tipo de compañerismo, un tipo de cercanía que hemos compartido momentos bellísimos en el pasado. Cuesta muchísimo más, pero a veces cuando las cosas cuestan, luego se aprecian también muchísimo, muchísimo más.
Pues claro, claro que sí. Bueno, vamos a decir antes que nada cuál es la pregunta del concurso de la juguetería de esta semana, porque ya sabéis que es lunes, comenzamos semana, que podéis participar hasta el domingo que viene. Tenéis 7 días para enviar un correo a sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm y contestar a la pregunta que nos va a hacer ahora mismo Max. Vamos a ver.
Vamos a ver. Tú ya sabes que a mí las bodas me encantan, uh-huh. Que es ese tipo de evento social donde yo saco lo mejor de mí, animo el cotarro y vamos.
Doy fe.
La celebración del amor siempre es algo bonito. Vamos.
Doy fe, desde luego. A mí también me gustan mucho las bodas, Max, pero últimamente la gente dice siempre aquello de qué horror, tengo que ir a una boda. Y tú fíjate.
Bueno, yo creo que eso es porque mucha gente va a bodas a las que no quisiera ir. Deberíamos en esto también ser más sinceros y decir, pues a tu boda no voy, cariño, porque hace 7 años que no hablamos o lo que sea. Pero
La pregunta.
¿Cómo se llama la mujer hermana de una mega pop star que ha celebrado este fin de semana una de las bodas más originales de todo el año en Nueva Orleans?
Yo no tengo ni idea, ¿eh?
¿No tienes ni idea? Oh, pues
te lo juro.
Es una súper, súper, súper estrella.
A ver, da una
tan
pista.
Estrella es ella, que incluso su hermana es famosilla tirando a famosa.
Sí.
Y además, pues eso, New Orleans, Nueva Orleans, que realmente es una ciudad increíble, apasionante, históricamente, como muy, muy, muy curiosa de Estados Unidos, uh-huh. Que yo me imagino que poca gente asocia a las bodas. Pero que, sin embargo, este fin de semana ha habido una boda muy, muy, muy interesante, con una propuesta bastante diferente a las bodas tradicionales, y que además esta hermanísima de la susodicha tiene hasta una canción en la que dice: tienes que poner un anillo a ese dedo.
Oy, 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 oy. Bueno, pues enviad la respuesta a sexo@esradio.fm y por sorteo, quien gane, entre todos los que acertéis, pues quien gane se lleva, ¿qué se lleva?
Pues mira, como la cosa es una pregunta de bodas, como es invierno, como se acerca la Navidad donde hacer un regalo erótico, ya sabes que te bendice el sexo durante todo el año. Como nos gusta apoyar las marcas nacionales y el producto nacional, pues esta semana regalamos un pedazo de vibrador que es de la marca Bijou Indiscret, ya sabes, esta marca catalana que fabrica cosméticos y accesorios en Barcelona, pues este año, y hace un par de días, ha lanzado su primer juguete sexual.
Ah, porque hasta ahora Bijou Indiscret no tenía lo que es el juguete, tenía otras cosas.
Tenía otras cosas, muy interesantes, fabulosas casi preciosas. Todas ellas, pero este año han lanzado su primer juguete. Se llama 21.
¿Por qué?
¿Qué era el mejor amigo de las mujeres en el siglo XX?
¿Qué era? ¿El perro?
¡No, hombre! A girl's best friend. ¿Qué era a girl's best friend? Gracias a Marilyn Monroe y a las estrellas de Hollywood. ¿Qué era el mejor amigo de las mujeres con glamour?
Ay, no sé, yo no sé contestar estas preguntas. ¿Qué era,
Max? Los diamantes.
Ah, los diamantes, claro, claro, claro. ¿Y entonces?
Entonces, si en el siglo XX el mejor amigo de las mujeres son los diamantes, en el siglo XXI, donde las mujeres son dueñas de su presupuesto erótico y de su sexualidad,
¿sí?,
el mejor amigo de las mujeres, por lo menos según Bijou Indiscret, es el primer diamante vibrador del mundo.
De ahí 21.
De ahí 21. Además, este es un masajeador o vibrador con forma de diamante y estéticamente es totalmente hipnótico porque es dorado, presentado en una caja como si fuese una joya que casi apetece pedir la mano de quien toque con este juguete, digamos. Tiene tres intensidades de vibración, tiene siete patrones de vibración, es acuático, que esto siempre viene bien para los juguetes, es recargable, tiene un año de garantía y, bueno, estoy deseando que los oyentes lo vean en el Facebook, que vean la foto de este producto porque es verdaderamente preciosísimo.
Bueno, o sea que van a estrenar nuevo producto de Bijou Indiscret, vamos a ser casi los primeros aquí en el sexo.
Pues para que te hagas una idea, en la juguetería tenemos ya lista de espera para este producto.
Ah, unos enchufados.
Pues somos unos enchufados, ya sabes tú que eres más que enchufado. También porque este tipo de juguete es buenísimo para, por supuesto, en su lado redondeado, masajear pues los glúteos, la espalda, las piernas, todas esas zonas que se cansan, digamos. Con la parte puntiaguda del diamante, digamos, hacer masajes de presión, que sería, por ejemplo, pues en el cuello, en los puntos laterales de la espina dorsal, en las plantas de los pies, que es otra zona erótica para algunos, para otros no tanto, pero siempre, siempre muy estimulante. Y, por supuesto, cuando tú coges este diamante, le das a full de potencia, que tiene una potencia sobrecogedora, siendo a la par sumamente silencioso, cuando pones este diamante contra tu clítoris, dices, ¡madre mía del amor hermoso! ¡Qué intensidad!
Pues
qué
nada.
Capacidad de concentrar la vibración en una zona muy pequeñita, digamos, que es eso. En cuanto toca el clítoris es de agarrarte a las sábanas.
Pues habrá que probarlo, querido.
Pues sí, yo creo que voy a hacer unas llamaditas ahí a Barcelona a ver si consigo uno para que tanto tú como Eva podáis probarlo, porque es un producto muy revolucionario, muy original. Fíjate que a día de hoy es difícil ser original con los vibradores,
sí.
Y que sin embargo yo creo que te va a tener tantas adeptas, tantos adeptos y tantas parejas felices de regalarse joyería de la que todos podemos pagarnos.
Que vamos a evitar los divorcios.
Pues no lo sé, pero va a ser. No sé si tú recuerdas a una actriz de Hollywood muy famosa ya por los años 30, 40 y 50 del siglo XX, que se llamaba Sasha Gabor.
Sí, hombre, claro, ¿cómo no?
Pues fíjate que esta señora dijo una gran frase sobre los diamantes, que yo creo que con este diamante vibrador se cumple, y más con la temática que tenemos hoy, como en pocas otras ocasiones. Dijo así: nunca odies suficiente a un hombre como para tener que devolverle los diamantes.
toda una señora, toda una dama, ¿eh?
Toda una dama, toda una lista de quedarse ella con todos los diamantes, y eso que no llegó a conocer el diamante vibrador, imagínate.
Pues muchísimas gracias, Max, y buenas noches, hasta mañana.
Muy bien, buenas noches y un abrazo a todos.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
Saldría a buscar chicas por montón. Mis amigos que son leales siempre van a acompañarme hasta...
Pues estamos escuchando a Beyoncé, Eva.
¿Está cantando en castellano?
Sí, está cantando en castellano. ¿Y por qué?
O me lo he sacado yo de la manga.
Vosotros diréis...
¿Es español? Sí, sí,
sí, sí. Vosotros diréis, ¿por qué ponemos a Beyoncé? Pues porque...
Menos mal que dices que es Beyoncé, porque yo así oyéndola en español nunca hubiera dicho que es Beyoncé.
Ponemos a Beyoncé porque tiene que ver con la respuesta de la pregunta de la juguetería. Ella es la hermana de... ¿Pero cómo se llama la hermana?
La hermana, que yo no sabía que esta señora tenía una hermana. ¡Qué mujer más guapa!
Guapísima, casi más guapa que Beyoncé.
Hombre, lo que pasa es que Beyoncé es una mujer muy guapa, con todo muy impresionante... Pero su hermana es una cosa descomunal.
Último sexo en la calle de esta noche. ¿Tienen algo de sexy los divorcios o separaciones? No. No, no, me he equivocado de pregunta. La he puesto mal. Que evidentemente no tienen nada de sexy. ¿Qué tiene que ver el sexo con los divorcios o las separaciones? ¡Ay, madre!
Hombre, me imagino que tiene que ver mucho. Desde el momento que una pareja pierde el apetito sexual, las cosas cambian mucho, y hay parejas que lo pierden, pero queda un afecto mantenido durante años. Y yo creo que es un problema desde el momento que hay un desequilibrio entre lo que quiere una persona y la otra. Si una persona... le parece bien que se haya apagado esa llama, pues, y en cambio a la otra necesita todavía y tiene ese impulso, pues está claro que eso va a crear problemas en la relación muy gordos.
El sexo, claro que tiene que ver con divorcios y separaciones, como tiene que ver con junturas y matrimonios. Los problemas sexuales están en primera fila en la relación de pareja, naturalmente, es una obviedad. Pero, bueno, hay que aprender a mantener unas relaciones sexuales largas y benéficas, y a separarse menos.
Pues supongo que habrá un porcentaje de ellos que sí que pueda tenerlo, pero yo creo que sí, cuando te casas con alguien ya llevas un tiempo con él, y el sexo en teoría, pues si te casas con alguien es porque funciona. Siempre puede evolucionar y empeorar o que tal, Pero bueno, yo creo que en realidad el sexo empieza a ir peor porque hay otras cosas que van mal en la pareja y hace que el sexo empiece a empeorar o pueda uno tener otras cosas en la cabeza. Pero como motivo principal, supongo que serán pocos los casos.
Sí que depende bastante porque yo opino que si las personas se encuentran bien sexualmente, pueden solucionar más fácil algún tipo de problema cualquiera. Si el sexo va mal, ya a partir de ahí no tienes nada en común, nada que te una a esa persona, con lo cual ya todo lo ves mal.
David Fernández en Twitter dice, aunque reúnas el valor, si se llora, sí. Y nos dice que pongamos esta canción de Shaky Stevens, Cry Just a Little. Y con ella damos paso a la sextulia. Fran se queda con nosotros, o sea que no te despido. Y Eva también. Vamos a la sextulia.
Todos juntos.
Claro que sí.
Que juntos somos más.
Let's go together.
Hasta las 3 de la mañana, señores. Eva, pues seguimos en esta noche de principio de semana con la sextulia.
Así es.
Con una noticia, fíjate que vamos a hacer un programa sobre esto más adelante.
Pues te lo comunico. Esto es una perlita, una
es
perlita.
Es una perlita, sí, que nos va a dar, a lo mejor nos va, ¿cómo se dice? Dios mío.
A
dar ideas para el programa que estamos montando. Fran, nos va a dar que hablar. Buenas noches.
Buenas noches.
Aquí ¿cómo vivimos? ¿Estás?
Yo estoy estupendo.
El multipremiado Fran Arraez.
Multipremiado tampoco.
Hombre,
multipremiado eres.
Premiadete.
Multipremiado. ¿Tú cuántos premios tienes en tu haber?
Este.
¿Solo este?
Sí.
¿Y Eva, perdona, cuántos premios tiene?
Este,
por esta varios, obra tenemos, o sea, mejor musical, mejor dirección y mejor actor revelación.
O sea,
Antonio
tres
del
premios.
Del
qué
Valle
mal te vendes,
actor.
Fran, de verdad. Por esta pero obra.
Yo no me vendo.
Pero qué, bueno, pues véndete un poquito. Véndete un poquito, que da gusto.
Ni me alquilo.
Da gusto. ¿Cómo se llama la obra? Para que lo sepan.
Goodbye Barcelona, pero de momento no se puede
bueno,
ver.
Vale,
se
pero así suena, Goodbye, suena.
Pero en Lara sí que estamos mañana a las 10 de la noche con Locuras Cotidianas.
El martes a las 10 de la noche con Locuras Cotidianas dentro de la programación off del Lara, que
sí,
es extraordinaria.
Arriba, en el escenario arriba. Grande y hermoso.
Oye.
O sea, entonces no es el off del Lara,
¿no
es
el
Lara on.
¿Es
bueno,
el on?
Va después de Burundanga, vamos nosotros ahí arrasando.
O sea, que es el off, pero el off es siempre lo mejor, ¿no?
Pues a veces vamos, es más interesante.
Normalmente sí.
Sí, muchas veces. Y nosotros que no te podemos ir a ver.
Ya lo sé.
Porque nos coinciden aquí los horarios, pero bueno.
Ya os haré yo aquí unas sesiones privadas, unos monologuillos, unas cosas.
Bueno, el multipremiado, entonces, Fran, la multipremiada Eva tiene más premios que todos nosotros, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí. Cuéntanos.
No cuento los premios que tengo, son tantos.
Son tantos que... Es de las que tiene en la estantería todas las copas
todo,
de los torneos de tenis.
Voy tirando todo, pues digo, bueno.
Yo el único trofeo que tengo... Trofeo, bueno, el único premio que tengo está en el baño, así un poco disimulado.
¿Y cuál es?
Eso de ponerlo en la estantería.
Ayanta, ¿no? Larga por esa boca, sí. ¿Qué premio es?
El premio ya lo sabe Eva. cuál es.
Nosotros, Felipe y yo, no lo sabemos y queremos saberlo.
El único, Eva.
El único premio que
tienes. El único premio de mi vida, pero es que yo ni la...
¿Cómo tienes tú?
Porque estabas. Ni la...
Pero como actriz, como escritora, como periodista...
Ni la medalla esa de consolación de cuando participabas... Felipe, buenas noches.
Muy buenas noches.
Esa medalla en la que participaban todos y te daban la medalla para que no te echaras a llorar, ¿eh? Ni esas. Ni esas. No, pues el del premio de radio por ese amor.
Ah,
que
claro,
te dieron por la radio.
Pues es verdad.
El que nos dieron. Pues Felipe.
Muy buenas noches.
¿Tú, premios?
Yo el único premio que he ganado yo creo que no lo conservo, porque era esto, es cuando, ¿os acordáis de hace años? Cuando tú comprabas un helado que te podía tocar otro en el palo, pues me tocó otro, pero tuve que dejar el palo para que me dieran el helado nuevo.
Pero
así
¿y eso
que
la ilusión que daba?
Que te tocaba.
Que venía... Lo comías con por pura ansiedad.
De hecho, fueron uno detrás
venía
de otro.
Venía así impreso en
sí,
el palito, ¿no?
Vale,
que era un Drácula, un Colayet, un frigodedo.
Y además
un
una partida de Colayet que se les debió colar a ellos, que todos tenían premio. Entonces, cada vez que tomabas uno, te aparecía un palo con otro helado gratis. Te daban ese helado gratis y venía en el palo otro premio hasta que se acabó la caja. Entonces, toda esa caja venía, pues por error, calculo. Juntemos esto con que teníamos como 10 años, eran helados de polo, y ya sabéis que las madres siempre dicen que los helados de polo no, y los flashes tampoco, todo lo que sea de hielo...
Los flashes.
La garganta no.
Todos los de hielo dicen que no, pues díselo a los niños que no paran de tocarle helados de hielo uno detrás de otro.
O sea que no tenía ningún mérito la cosa. Porque...
Lo que tenía era un dolor de cabeza después todos de tanto frío que de tomarte helados.
Y la lengua amarilla.
Con 2 meses consecutivos.
Sí, pero mereció la pena.
Y no quiero yo hablar de la forma fálica del Colayet. Y vamos a dejarlo
yo no
ahí.
Sé cuál es el Colayet.
Era como un cohete.
Eva, bueno, era...
¿El Colayet?
Sigue existiendo,
¿no?
Es como un cohete,
sí, lo que pasa es
absolutamente
que
fálico.
Que la forma es un poco menos fálica. Yo creo que lo he intentado hacer un rollo como más de niños, más que no sea tan evidente, pero antes
simular.
Sí que era un falo más...
Porque aparte tenía la punta aparte de chocolate, si no recuerdo. Entonces era como una forma diferente. En
¿pero este que era de Mico, de Avidesa, de cuál?
Esta era de Cami. Era de Cami.
Fíjate,
yo no sé si... Ahora estoy viendo la fotografía que le ha sacado Eva.
Yo
no sé
este
si
no lo he probado en la vida.
¿Eh?
Es que ahora,
es que ahora, es
sí, ahora lo hay, pero es más triangular.
No, pero antes no era tan triangular, antes era más fálico.
Sí, era bastante más fálico, es decir.
De repente luego empezaron a salir los juguetes sexuales y dijeron, hay que cambiarle esto a la forma.
Vamos, yo creo que soy homosexual por culpa de Cami.
¿Ah, sí?
Por culpa del colegio.
Bueno, por culpa, por causa. Empieza por a hablar causa. Bien, ¿eh?
Tienes razón. Mira, entre que no me promociono
y claro,
hablo de culpa cristiana...
Y encima hablas de culpa, no sé, porque entonces mía. ¿Queremos hablar de frigodedo?
Pues mira, ya podías aprender...
Hablemos del frigodedo.
Ya podías aprender, Fran, antes de hablar del frigodedo, del Colayet, que tiene hasta su propia página web. Wow. Colayet.com.
Pues nada, me meteré allí a ver qué descubro de mi pasado oscuro.
¿Tú te acuerdas, Eva, cuando hacíamos esos programas, o hicimos un programa con Óscar Ferrani, que era sobre los, en verano, cuando hacía mucho calor, sobre los juguetes eróticos fríos?
Sí.
Que eran esos juguetes que...
Que había que meterlos en el frigorífico, en el congelador.
En el congelador, y algunos de ellos incluso eran como que eran de hielo, o sea, que te
sí,
salía
sí, sí.
El falo...
Sí.
Esa especie de juguete erótico con forma de falo de hielo. Y entonces, bueno, pues para los que les gusten los contrastes de frío y de calor. Y ahora estaba pensando que el frigodedo, ¿verdad? Nunca lo había pensado en este sentido, ¿no? Pero el frigodedo tiene
el
su asunto, ¿eh?
Sí, bueno, tiene su asunto.
Calipo.
El frigodedo era pequeñito, ¿no? Era un dedo pequeñito.
Bueno, pero...
Hemos quedado que el tamaño no importa. Al final veis como...
Luego... Claro. Estáis muy castradoras hoy.
Bueno, es que a Eva sí le importa, mira. O sea...
hombre, yo a lo mejor no me importa a partir de un mínimo.
¿Cuánto valía un frigodedo? Un frigodedo era muy barato. ¿Qué le ibas a pedir? ¿Que fuera una tarta entera? O...
Porque es que, claro, es... O sea, en el caso del frigodedo sí me importa el tamaño.
¿Y el frigopié?
Pero hay que tener en
cuenta... El frigopié a mí nunca me ha gustado porque a mí, fíjate que me gustan las fresas, pero los polos de fresa,
pero
los helados de fresa...
Que además es de helado.
Era demasiado cremoso.
Era de crema. Si fuera polo, sí, pero así esta crema de fresa...
¿Pero y por qué les habrá dado por hacer el frigopié
bueno,
y el
yo...
frigodedo? O sea, ahora que lo pienso.
Sí.
Bueno, ahora que a estas
bueno,
horas
y un frigopié con un juanetazo...
Sí, por supuesto.
Sí.
¡Con un juanetazo! Efectivamente.
O sea, yo ahora lo estoy viendo,
pero
como nunca
le...
lo he comido... Pero lo estoy viendo y digo, pero esto es una
de
apología del...
De...
Bueno, aparte de que es una fresa de plástico...
Yo puestos a hacerlo, haría el frigopié con sabor a queso.
Hombre, claro. ¿No hay ahora helado con sabor a morcilla?
Claro.
Con sabor a strawberry cheesecake.
Pues eso seguro
que ese helado se vende mucho.
¿Y el cookies cream?
El cookies cream y el nueces de macadamia.
Strawberry cheesecake.
¿Con nueces?
Sí, sí.
Nueces de macadamia, sí.
Pero ¿cómo nos hemos ido a los
pues
mundos
es
helados?
Es que a estas horas entran ganas de sexo y de comer, de las dos cosas.
Que viene a ser lo mismo.
Viene a ser lo mismo,
apetito.
Bueno, es todo gula, pura gula, ¿no? Bueno, decíamos antes, la noticia de esta noche se titula El artista infiel.
A veces, tras el pincel y el talento, se esconden muchos cuernos. Según Ashley Madison, la lista de artistas infieles la encabeza el español Pablo Picasso con un 21,4%. Si bien las guerras marcaron su vida y su pintura, las mujeres jugaron un papel igual de importante. 8 fueron las mujeres que marcaron la vida del genio malagueño. Entre ellas, Olga Klokova, que la conoció en el año 1917 y con quien se casó un año más tarde en París. A pesar de que estuvieron 12 años casados, Pablo Picasso le fue infiel a Olga durante 8 años con Marie-Thérèse Walter, a la que incluso compró un apartamento cerca de su casa y a la que disfrazaba de hombre chofer para poder viajar con ella a todas partes. Después, en el segundo puesto, se encuentra Diego Rivera, con un 17% de votos como el artista más infiel. Sigue muy de cerca al malagueño, ocupando la segunda posición, y es que no podría haber una lista de infieles en el mundo en la que no se encontrase el pintor mexicano. A pesar de que su aspecto físico dejaba bastante que desear, el pintor era todo un seductor. El tercer puesto lo ocupa Salvador Dalí, con un 15%, y no precisamente por ser infiel, sino por ser cómplice de una infidelidad. El excéntrico artista conoció a Gala en el 1929, cuando ella estaba casada con uno de los poetas más reconocidos de su época, con Paul Éluard. Ambos se enamoraron locamente y mantuvieron su affair durante años, hasta que finalmente Gala se separó de Paul Éluard. Y Dalí y Gala se casaron en 1949, pero el hecho de formalizar su relación no impidió a la musa del artista serle infiel en repetidas ocasiones, y a Dalí eso le excitaba muchísimo.
Bueno, aquí vemos varias parafilias, ¿no? Por un lado, el placer de tener al amante chofer, que eso me ha encantado, ¿no?
Sí, de
Picasso.
Sí, sí. De chofer hombre, además. Hombre, es que mujer la reconocerían, claro.
Es una imagen muy erótica, ¿no?
Sí.
Con el uniforme de chofer. Lo de Diego Rivera es un misterio.
Es un misterio.
Habría
bueno,
que haberle conocido.
Que es otro mundo, yo creo,
sí,
que se basan otras cosas.
A Eva, a ti te gusta mucho, ¿no? Es un personaje que te...
No te creas que me gusta tanto, me gusta más ella.
Ella. Bueno,
sí, me gusta más Frida Kahlo.
Pero debía de tener... Porque guapo no era, desde luego.
No es que no fuera guapo, es que
era feo
a rabiar.
Pero Frida también tenía sus affairs, señoritas.
Sí, pero yo creo que Frida, yo me acuerdo una vez que hizo unas declaraciones que yo me leí en las 200 biografías que me leí de Frida Kahlo cuando estaba obsesionada con ella en la adolescencia, que decía que si no hubiera sido por su físico tan poco ágil, nunca hubiera tenido relaciones con mujeres. Porque el sexo heterosexual era mucho más cansador que el homosexual, pero su cuerpo no daba para tanto.
O sea que Frida decía que su lesbianismo venía por pereza o algo así.
Pues,
bueno, por pereza, por imposibilidad.
Más que por pereza, por enfermedad.
Bueno, sí.
Por enfermedad física, sí.
¿Pero ella qué enfermedad tenía?
¿Frida Kahlo?
Sí, es que no lo sé.
Tuvo un accidente de tranvía que la dejó inmovilizada al final, la columna vertebral, y pasó.
Claro,
una
enfermedad de columna. Bueno, de hecho, en los últimos años de su vida no se podía mover. Y una de las cosas que le ocurrieron, que en sus cuadros aparece constantemente, es su maternidad frustrada porque le destrozó el aparato reproductor, ese accidente de tranvía.
Le clavó una vara de una manera muy...
Es como si le atravesara un puñal de un lado a otro.
Qué horror.
Cuando ella era estudiante, ¿no?
Ah, muy joven, entonces.
Muy joven,
no
muy
sé cuándo
joven.
Fue, pero sí es cierto que pasó mucho tiempo de su vida.
Bueno, entonces se entiende, no es pereza, es que realmente tenía una
cara
claro. Física,
sí,
¿no?
Sí, me refiero a que me parecía curioso el acercamiento al sexo homosexual entre mujeres por...
Bueno, eso dijo Frida, vete tú a saber que Frida era una gran provocadora, si no lo dijo para provocar, porque la verdad que es que para no gustarle a las mujeres indagó bien en la cuestión.
Parece ser, yo tampoco... Yo he leído un poquito, pero sí parece ser.
Indagó. Pero yo creo que ella en realidad estaba muy enamorada de Diego Rivera. Lo que pasa es que Diego Rivera decía lo que Pablo Milanés. O me compartes o me voy. Y entonces, fíjate que hasta se llegó a enrollar con la hermana de Frida Kahlo. Diego Rivera. Que
madre
tiene
mía,
por Diego Rivera,
caraderas.
Pero por la hermana...
como la canción de Aute, ¿no? La de una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. Bueno, y luego está la historia de Dalí y Gala, que esa es que ya esto no se puede ni siquiera definir como una infidelidad, ¿no? Simplemente, pues, es una pareja muy peculiar, con una sexualidad muy poco común, y donde, pues, Gala hacía lo que quería con la connivencia de su señor esposo y con el placer de... Aparte, Dalí siempre dijo que él en realidad no estaba muy interesado en el sexo, ¿no? Que
le interesaba como Alaska y Mario o así, no sé.
Eso ya ahí no...
No sé, de repente me ha venido así la imagen.
Ahí no sabemos.
Lo que está claro es que ya catalogar de infidelidad algo en lo que los dos tienen unas reglas de juego que ellos conocen, pues a lo mejor estaría fuera del...
Hoy por hoy sería una relación abierta.
Sí,
Swingers, ¿no?
Bueno, swinger sería ella.
Bueno, ella, porque... No, sería no, sería esto que llaman... hemos intentado entrevistarles, pero no ha habido forma.
Hot wives.
Sí, estos son las esposas calientes, como...
Pero qué nombre.
Hot wife, sí, pues son los cornudos. Oye, está lleno... Hay un montón de páginas.
¿Y no hay un tecnicismo menos de esto? Porno. Bueno, en el sentido no tan positivo de la palabra.
Pero es que es una opción puramente sexual. Es decir, son parejas estables, casadas, con hijos o sin hijos, pero vamos, o sea, parejas estables, que él lo que le mola es ser un cornudo. Entonces le pone ser un cornudo y incluso algunas ni siquiera mantienen relaciones sexuales entre ellas. Solo él se dedica a mirar o a que le cuenten o a olisquear a su esposa cuando viene de sus paseos.
¿Te refieres que la hot wife no tiene relaciones sexuales con su marido?
A menudo no. O sea, no siempre, pero sucede que hay algunas parejas de hot wife que no. O sea, que no, que el morbo y toda la historia está en que, él es simplemente un cornudo. O sea, que quiero decir que aquí tenemos de todo. O sea, no hace falta referirnos a Dalí o a Picasso para ver que las posibilidades de la sexualidad del personal son
infinitas.
Pero una vez más, se enfocan siempre desde la infidelidad del hombre y no de la mujer. Y hay grandes infieles.
Hombre, en el caso de Gala...
Sí, bueno, sí. Pero fíjate que en la misma noticia iba lo de infidelidad en grado de cómplice para Salvador Dalí. O sea,
la acusación en este caso era
infidelidad en grado de cómplice. Creo recordar.
Tiene el permiso
de su... El activo sigue siendo él, aunque sea ella la que se zumbe. Claro.
Y en la lista tenía que estar Gala.
Exacto.
No Dalí.
Sí, mira, eso es verdad.
Fíjate que eso Eva lo habría pillado. Sí. No lo has pillado
esta vez. No lo he pillado.
Con lo guerrillera que es para estas cosas.
Fíjate.
¿Sí? Pues que luego habría que definir de todas maneras en todo este tipo de historias, claro, ¿quién es, con lo que decías tú, las hot wives, has dicho?
Sí,
pues,
hot wife.
¿Quién es el que disfruta? ¿Solo esa persona que tiene todas estas relaciones sexuales? ¿O realmente el otro, que es el cornudo, pero el que le pone precisamente esa circunstancia? ¿Quién es el que lleva las riendas entonces ahí? ¿Y quién es el responsable de que se estén cometiendo esas, entre comillas, infidelidades? No sé, hay veces que esto del el dominante, el dominado, el que en teoría es el que está pasándose a jugar con otras reglas y con otras personas, si la otra persona es precisamente aquello que quiere... Al final no sabes muy bien cuál de los dos sería más culpable de infidelidad.
Bueno, pero eso es muy interesante porque, por ejemplo, en otro juego sexual como es el sadomasoquismo, ¿no? Las prácticas BDSM, hay mucha literatura sobre al final entre el amo y la esclava o la ama y el esclavo, en fin, en todas las combinaciones posibles entre amo y esclava, ¿quién realmente es el amo? O sea, ¿quién tiene más necesidad, si el amo o el esclavo? Porque muchas veces...
¿Y quién lleva el juego realmente?
¿Y quién lleva realmente el juego, no? Porque muchas veces el esclavo o la esclava se convierte en un elemento fundamental y único, como única esclava y único esclavo que te gusta. Uh-huh. O sea que ahí los juegos de poder son muy variables, tienen muchas capas desde el punto de vista psicológico, ¿no?
Excepto
en 50 sombras de Grey.
Que para no gustaros, le dais una publi.
Sí, bueno, es que mañana tenemos un programa sobre el musical. Sí.
Pero el musical es bastante divertido.
Sí,
¿no?
Sí, es muy divertido. O sea que, bueno...
Sí, claro, ahí hay, claro, a ver, y luego lo de la infidelidad entre artistas, pues es un poco, a veces, como que vende más, o a veces es más justificable, ¿no? Claro, ese espíritu tan artístico, tan claro, apasionado, estaba buscando, y si estaba buscando,
lo que estaba buscando
otra persona, que leches.
Ni artista, como todo hijo de vecino que
claro,
busca
claro,
eso.
Claro, claro, quiero decir, a veces se un poco se justifica, se idolatra, se diviniza a los artistas de una manera, se les pone más allá del bien y del mal, y se les justifica en unas situaciones que son un poco de chiste, es decir, pues yo puedo ser panadero o pescadero o tal, y si yo hago lo mismo, soy lo peor del mundo, pero aquí este, que es un pintor maravilloso, se le...
A ver, permite, entre comillas.
Es un alma libre,
no vamos a decir
libre,
que Picasso no fuera
Felipe,
un genio, pero...
Es un alma libre, entiéndelo.
No, pero es verdad, pero incluso por parte de los propios artistas, ¿no? Esta cosa de, ay, yo es que soy artista. Estas cosas yo no...
Uy, sí, pero ahora tengo que decirlo así con todas las letras. Hay tanta gilipollez en el mundo de los artistas.
Sí.
Sí, pero también es verdad lo que decís. Pero también es cierto que los artistas tienen en realidad más oportunidades, así en términos generales, ¿no? Porque es un trabajo más cambiante, conoces a más gente, conoces a gente además...
No es un trabajo estable.
No es un trabajo estable donde vas cambiando continuamente, tienes más oportunidades, sí. O sea, eso, ¿no?
Depende qué tipo de artista, ¿eh? Porque si tú piensas en un pintor o como un escritor tiene un trabajo bastante solitario. Un
sí,
panadero
pero,
conoce a mucha más gente.
Pero vas a saraos, claro. si eres...
Bueno, un... depende. O sea, vas a saraos si te apetece. Vamos, todos conocemos un montón de artistas, me da igual a qué se dediquen, que son bastante introspectivos.
Es cierto, pero vamos, quiero decir que hay profesiones en las que realmente no tienes muchas oportunidades de...
Fíjate si conoce gente un fontanero.
Claro,
o sea, conoce mucha más gente que
bueno,
la que
puedo. De hecho, los fontaneros tienen una cierta fama de...
Por eso,
de merendarse a las señoras, ¿no?
Un panadero, un taxista.
Un bombero.
Sí, no sé.
Un artista, sea de la rama que sea, siempre. Parte de su trabajo va a ser salir de promoción, ¿vale? Vamos a poner este ejemplo. Salir de promoción es una cosa en la que, salvo algunos palos que te caen, vas de sitio en sitio mientras un montón de gente que no conoces te dice lo maravilloso que eres.
Sí, pero esto en el mejor de los casos. Si eres claro, un artista de éxito, los artistas de éxito son
o que
1%.
Todo lo contrario te puede pasar. Quiero decir, porque también te puede pasar todo lo contrario. Sí. Que nadie te da ni puñetero caso y eso como persona todavía te dé como esa vuelta de tuerca necesaria para tú creerte con ganas de comerte el mundo y ahora voy a escribir con más o voy a pintar con más ímpetu. En cualquier caso, refuerza mucho las pasiones. Un fontanero de Girano va. Un panadero de Girano va. Y como mucho, pues pasará una persona que compra pan y dice, ay, la pistola ayer estaba buenísima, oye. Pero no le va a decir...
Me gusta pálida, me gusta más tostada.
O arquitecto
bueno, pero
de los hornos.
Fíjate, yo creo que eso en realidad,
una cosa...
más allá de en qué consista la disciplina en cuestión, es del tópico que la rodea. Entonces así pasa que la gente quiere ser escritor, no quiere escribir. O quiere ser pintor en lugar de querer pintar.
Claro.
O sea, entonces ya es como, es que ser artista es una cosa tan cool.
Lo decía mucho Stephen King en varios artículos que escribía, cuando le preguntaban, cuando había firmas y tal. Yo siempre he querido, la gente, yo siempre he querido ser escritor, pero no sé cómo hacer. Yo siempre les digo lo mismo, una palabra detrás de otra.
Escribe.
No deje usted de escribir, escriba, una palabra detrás de otra.
Claro.
Es como, porque él decía, pues lo que acabas de decir tú, que... Está
es que no es lo mismo, no tiene por qué ser lo mismo. No es lo mismo ser escritor que escribir, ni es lo mismo ser pintor que pintar, o puede ser lo mismo en un momento dado, pero no siempre es lo mismo.
Mira, y así como cerrando, porque viene muy a... Justo era Picasso el que decía, creo en la inspiración, pero a mí siempre me ha pillado trabajando.
Sí. Exactamente.
Sí, también se piensa que los artistas no dan palo al agua, ¿eh? Cuando es un trabajo muy duro y, como decía Eva, muy solitario en muchísimas ocasiones, ¿no?
Muy frustrante y lleno de constantes fracasos y contadísimos y a veces inexistentes éxitos.
Que suelen ir acompañados de graves problemas económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no es solo todo lo que reluce, eso está claro, pero hay otra cuestión, o sea, el artista... Tiene unos, no digo que sea inmoral, no digo, porque no pienso eso, sino que tiene unos conceptos morales de su sexualidad, de sus emociones, de su manera de vivir todo esto, más abiertos que otro tipo de personas, probablemente.
Yo creo que también eso está motivado y yo para mí creo que ahí radica la fuerza de un artista y es que se dedica realmente a lo que quiere hacer. lo cual es una cosa muy poco común.
Y a buscar su camino.
Y a buscar
su creador.
Camino.
Y tú dices
que eso
creador,
se traslada eso, hasta la sexualidad. Dices, yo quiero a esa mujer o a ese hombre.
O se traslada a los problemas que pueda llegar a tener. Y todo, o sea, y ahí en la historia
de
miles de artistas.
De ti mismo y de seguir tu propio camino. Y si eso te va a llevar por ensayo-error a una serie de relaciones, incluso paralelas o escalonadas o como vayan, pues hasta que llegues a encontrarte y se juzga menos a sí mismo en ese sentido, a lo mejor, porque al final lo que cuenta es seguir avanzando, seguir buscando, experimentando hasta encontrar algo que pues,
bueno,
a
y luego
partir de la obra
que te nutra,
eso sí, que te nutra, porque además el artista busca experiencias, exactamente.
Sin pasión, no hay arte
para poder, claro, contarlas en la manera que sea. Entonces, bueno, esto, claro, si hay alguna víctima de algún artista por ahí, nos está diciendo ya, sí, pero un nuevo morro, ¿no? Sí.
Pues también, también.
No, porque también hay un punto muy egoísta, ¿no? De que tú, en realidad, no digo que no puedas comprometerte y nada de esto, pero que es verdad que cuando tu propia experiencia es tan importante, hay un punto de egoísmo que es a veces inevitable.
No, entonces, ahí está la otra cara de la moneda, es que si tienes una relación con un artista, el consejo debería ser siempre el mismo. Sé prudente y pórtate bien con esa persona, porque a lo mejor de aquí a poco se hace hiperfamoso y acabas pasando a la historia como, dicho por nada, el pendón de su dejado más grande de la historia, porque le hiciste daño a ese tipo, escribió un libro con tu nombre.
Ya, bueno, eso
vas
ya.
Vas a pasar a la historia. Entonces siempre tienes que tener cuidado.
No sé si habéis leído la noticia que salía ayer o hoy en el periódico de hoy de sobre unas memorias que acaba de publicar Angelica Houston.
La segunda parte.
La segunda parte, me han entrado unas ganas de leerla. Loca,
la segunda,
¿no? Porque
parte, yo digo, pero la contadme. Segunda parte.
Bueno,
yo no las he leído tampoco, pero es sobre su relación con Jack Nicholson.
Y que lo deja a...
No.
No tengo ni idea.
No, yo me he leído todo el artículo. Es sobre su relación con Jack Nicholson, con el que ha estado muchísimos años, sí, con parones y tal. Y Jack Nicholson ha leído el libro y ha dado su permiso. Pero bueno, es que
Jack Nicholson
le da completamente igual todo. Y vamos,
en estos momentos, tal vez
ya
sabemos.
No,
igual
hace 20 años,
desde Polanski en adelante, cuando le pillaron en su casa teniendo relaciones con una menor de edad, a partir de ahí ya
dijo,
todo da lo mismo. Ya da lo mismo. Pero las cosas peores que dice Angelica Houston no son sobre Jack Nicholson, que en cualquier caso lo considera el gran amor de su vida, sino sobre, se me va ahora el nombre, el actor protagonista de Love Story.
Ryan O'Neill.
Pero bueno, como un mal, lo pone, pero bueno, como un maltratador que la pegaba, que le hacía... Tú fíjate, este hombre que parecía el dechado de las virtudes, ¿no? O sea que esto es lo que cuenta Angelica Houston.
¿Y que estuvo hasta el final, estuvo hasta el final con Farrah Fawcett o no?
Creo que sí. En la primera parte de la autobiografía de Angelica Houston habla de su padre y de toda la relación, que también debe ser muy interesante porque, bueno, un pues genio sí, absoluto. Y en la segunda parte ya se dedica a meterle caña
ahora
a
yo,
los amantes. Ahora vamos sí, a hablar.
Pues para Navidad, para
padre,
Navidad,
ahora yo.
Es el libro para Navidad.
La parte emotiva son y bonita, que voy a meteros en harina, pues ahora vamos a disparar a todo lo que
claro,
se mueva.
Claro, se acabó el fogueo.
Sí.
Bueno, un poquito de música, como estamos hablando de artistas infieles, pues soy un pintor de chiquetete.
Mujer, de negros ojos, morena
Segunda noticia de la noche. Una muñeca hinchable provoca alarma en oficina de correo alemana.
Una muñeca hinchable provocó una alerta de bomba en una oficina de correos alemana después de que comenzara a vibrar dentro de un paquete que tenía que ser entregado. Los trabajadores se pusieron nerviosos cuando comenzó a vibrar y a hacer ruidos extraños. Todo esto lo dijo un portavoz de la policía en la ciudad del este de Chemnitz. Estaban preocupados por si el paquete podía ser una bomba. Los funcionarios llevaron al remitente al lugar y descubrieron que la fuente de alarma era un dispositivo eléctrico dentro de una muñeca hinchable de tamaño natural. El hombre dijo a la policía que quería devolver la muñeca porque se encendía sola en momentos inadecuados. Todo volvió a la normalidad después de que el remitente le quitara las pilas a la muñeca y ahora se las pone solo cuando la va a usar.
Hombre, a ver, esto ya para cualquier tipo de aparato que lleve pilas, evidentemente si te da algún problema porque se enciende solo y te puede ocasionar pues cualquier tipo de desavenencia, quitar las pilas y ya está, no hace falta ni devolver, ni menos tener una conversación con la policía sobre el tema. Es como, no sé, quiero decir...
Claro, pero esto también fue una negligencia de la juguetería sexual que se lo envió, porque se lo envió con las pilas puestas. Luego este señor, pues no sé por qué no se las quitaba.
Claro, pero es que es un poco... Aparte que hay que hacer un consumo energético inteligente, hay que solo pues ponerlas en los momentos en que vayas a utilizar ese aparato en cuestión, porque además si no se puede, por ejemplo, yo recuerdo los radiocassettes estos grandotes, cuando eran en los 80 que se llevaban mucho, que funcionaban como con una tonelada de estas pilas enormes, de estas pilas cilíndricas enormes, que tenías que poner como seis, una cosa así para que
funcionara. Dios mío, si esto, o sea, esto debe de contaminar altamente.
Aquello, lo que debía ser aquello.
Siempre las ponías al aire libre, ¿no? Porque tenías que sacar la radio, lo hacías para poder salir por ahí, estabas en el parque donde sea con la radio. Al pasarse tiempo fuera, pues los conectores de donde iban las pilas pues empezaban a oxidar muy rápidamente. Como la pila estuviera ahí, se te quedaba un pegote horrible que la radio que había costado un dineral, olvídate tú, o paga el arreglo o cómprate una radio nueva. Más que ahora venimos de nueva generación que no han pasado por estas penurias de aparatos que se fastidiaban con el tiempo y con las inclemencias del tiempo, y pasan estas cosas. Acabas
la pila botón, la culpa es de la pila botón.
Acabas en una oficina, en correos de... no me acuerdo qué sitio.
Chemnitz.
Fíjate.
Alemania.
Haciendo este tipo de historias. De todas maneras, esto no pasa cuando te mandan un corta uñas eléctrico. Esto pasa cuando es una muñeca hinchable o algún tipo de juguete sexual, está claro.
Bueno, sobre todo porque confunden cosas continuamente con posibles bombas en todos los aeropuertos y en todas partes. Obviamente hay una cierta psicosis y lo que se publica es la noticia de que es una muñeca hinchable, ¿no? No de que es la enésima mochila con, supuesta...
Con un radio despertador.
Sí, sí.
Claro, hombre, que eso sí tendría mucho menos morbo.
Nos gusta más que sea una muñeca.
Yo este verano en el aeropuerto de Pisa iba con mi maletita esta que la llevas con las ruedecitas y entré en una tienda y la dejé un segundo y di tres pasos allá para ver en una tienda de libros. Y entonces me quedé mirando un libro y tenía la maleta un poco más allá y 5 minutos después veo que había una pareja de policías rodeando mi maleta. Pero como diciendo esto, ¿y quién es? Digo, es mío.
En una librería hojeando un libro.
Sí, sí, claro, en cuanto no la llevas cogida de la mano, enseguida piensas.
Y si es
en
un aeropuerto, igual hasta te tiran al suelo, ¿eh?
No, eso todavía no me ha pasado, pero todo se andará porque en los aeropuertos.
Aeropuertos,
nunca se sabe.
Uniformes, maletas, suelo, sí. Vibración.
El suelo, menos mal que el aeropuerto, el suelo está muy limpio. Porque otra cosa no, pero si uno va a la T4 tienes que ir con gafas de sol. Que deslumbra, el suelo deslumbra mucho más que el sol de mediodía.
Y entre eso y que no anuncian los vuelos, vas con los sentidos bloqueados ya del todo, porque con el oído no vas a pillar nada, no te dicen ni por dónde se ha quedado esas vocecitas en el inglés macarrónico de
qué bonita.
La gente que ponían.
Pero fíjate, la T1 y la T2 sí que te lo anuncian, y la T3, la T4 la por T4 alguna razón... No. Han decidido que en esta terminal no se anuncien los vuelos.
Sí, pero yo creo que en la T4, porque hay tantos vuelos que salen a la vez, ¿no?
Bueno,
y en
Heathrow no hay vuelos, el aeropuerto de Londres.
¿Y los anuncian?
Los anuncian, ¿eh?
Sí, bueno, no sé, es que no sé.
Sobre todo cualquier tipo de retraso, de cambio. Sí. Aquí en la Túnel de Todos yo creo que lo siguen anunciando casi todos, pero hacen esta cosa que es genial, que cuando es un retraso o algo así, lo hacen como con más énfasis y más mala baba, que les falta decir, y los que están esperando ya se pueden esperar un rato más. Que va a estar otra hora aquí.
Ya se pueden ir comprando una muñeca hinchable porque la cosa va para rato, ¿no?
Pero lo mejor de todo, a mí lo que realmente me vuelve loca de los aeropuertos es cuando tú estás en tu sala de embarque, que has llegado con la lengua fuera y ves en la pantalla de donde te pone el destino, la compañía, el número de vuelo, llevas ya 2 horas de retraso y en la pantalla sigue saliendo on time. On time.
Es para...
Y tú ves provocar. Eso y dices, pero esto no lo hacen, pero de verdad, con toda la mala virgen que existe.
Van a confundirte, además, mientras la voz del altavoz te dice una cosa, tú ves en la pantalla otra y juegan un poco, ya te estás perdido, y así acabas por no protestar ni por hacer nada. No como este hombre, que supongo que protestaría enérgicamente, porque además lo que no pone en la noticia es desde dónde le llamaron. O sea, el camino que se tuvo que hacer para ir a la oficina de correos, porque si lo interceptaron en la oficina entrante, vamos a decir... Imagínate que la empresa que le facilita la muñeca, claro, a la primera oficina es donde se acciona. Imagínate que este hombre es de la otra punta de Alemania y le van a buscar a la otra punta de Alemania como posible conexión con una bomba y tiene que cruzarse no sé cuántos kilómetros, que ya es como la vergüenza superlativa, para que al final pues te hagan un paquete con una muñeca hinchable. Eso tiene que ser horrible, porque además tienes que faltar al trabajo, entonces tu jefe te pregunta, ¿y qué ha pasado?
Nada.
Bueno, es que me mandaron una bomba a casa. Tienes que decírselo así. Bueno, vas a
una
decir,
sex
me mandaron...
bomb.
Sí, no. Una sex bomb. O pones cara de mal.
Esa ha estado bien, Ayanta.
Es que, vaya tela. No, de todas maneras, que eso, que es un... ¿Cómo le vas a decir eso a tu jefe, no? Por lo menos que te despida pensando que eres un terrorista. No, me han citado, claro, por una amenaza de bomba.
Mucho mejor que ser despedido por ser un terrorista que por ser un pervertido.
Claro, porque en este... En
sobre
este
todo
rollo...
porque así conservas a tu esposa.
No, claro, aquí podría ser. No indica si el individuo...
No, no
cuestión...
lo indica, pero yo esto me lo preguntaba y me imagino que no debía de haber esposa. O bueno, o que a lo mejor esto estaba en connivencia con la esposa, el haber pedido una muñeca hinchable.
Claro, porque hay muchas veces que a lo mejor la propia empresa, o sea, se ve la referencia de la propia empresa, si es de artículos, ciertos artículos eróticos, puede tener una confidencialidad a la hora de enviar los paquetes. Es decir,
normalmente lo tiene.
Claro, entonces lo que me extraña es que la policía, en lugar de verificar primero con la empresa, dé por sentado, va, chano, se mueve, es una bomba, vamos, a por el hombre y no sé... Hay veces que el histerismo es como esta señora que salió en una noticia que el día del avión, del olor extraño...
Ah, sí, sí. Del olor extraño, sí.
Y toda esta historia, que lo primero que se pensó era un ataque químico. Hombre, relativamente.
Hombre, químico era,
y
pero...
Y que mandaron bajar el avión. Dices, pero por favor, ni siquiera puede uno...
Bueno, estos son los efectos del terrorismo, finalmente. Sí. Claro, que
no te puedes
cosa,
tirar un pedo.
Claro, nada.
Ha afectado hasta la sexualidad y la escatología, el terrorismo. Es
afecta todo, lo afecta todo.
Es verdad que sí que el 11S cambió todo.
Cambió todo, exactamente.
Pues un poquito más de música, muñeca de trapo de La Oreja de Van Gogh.
Como esos cuadros que aún están por colgar, como el mantel de la cena de ayer, siempre esperando que te diga algo más. Y mis sentidas palabras no quieren volar. Lo que ha dicho se disuelve en ti. Con el infiel dice nunca lo haré. Siento que estoy en una cárcel de amor. Thank you.
Tercera noticia de la noche. Pierde sus derechos laborales por no aceptar un empleo de prostituta. Esto es al revés, ¿no? Porque generalmente uno pierde a lo mejor su empleo por aceptar...
Salvo que la prostitución sea un empleo, como ocurre con Alemania, y es que no salimos de Alemania.
Ah, vale.
Una joven alemana de 25 años, informática en paro, se vio abocada a tomar una difícil decisión: aceptar un trabajo en un burdel. De no ser así, el Estado le recortaría drásticamente sus prestaciones por desempleo. La joven, cuya identidad no fue revelada, hizo lo que todo el mundo para buscar trabajo. Envió su currículum a varias bases de datos con la esperanza de que algún empresario reparase en ella. En su historial laboral añadió como experiencia que había trabajado en una cafetería como camarera y que no le importaría repetir si fuera necesario. Así fue como le llegó una oferta de un bar nocturno cuyo propietario estaba interesado en su perfil. Solo al llamar por teléfono averiguó que se trataba de un burdel y el empleo incluía servicios sexuales. La reforma de la legislación alemana en materia de empleo establece que cualquier mujer menor de 55 años que lleve más de un año en paro está obligada a aceptar cualquier empleo, incluido la prostitución, que es legal en Alemania desde hace 2 años a la salida de esta noticia. Ahora debe de hacer ya como 4 o 5. Quien se niegue a ello verá recortados sus derechos en materia de prestación social. El gobierno consideró en su día la posibilidad de hacer una excepción con los burdeles por motivos éticos, pero a última hora decidió que sería demasiado complicado establecer diferencias entre los distintos tipos de bares. Así, un burdel puede acceder a bases de datos de aspirantes a trabajos con los mismos derechos, por ejemplo, que una clínica que busque enfermeras. Toma ya.
Habría que ver las caras que tenemos todos ahora mismo aquí.
Me alucina la parte de que sería, el gobierno alemán vio que sería muy difícil establecer la diferencia entre una cafetería
y un
burdel.
Eso es la mejor parte de la noticia.
Porque está clarísimo que no hay ninguna diferencia entre una cafetería y un burdel. Quiero decir, por favor, hay diferencias bastante claras, quiero decir... No sé, me parece...
El precio de las bebidas, por ejemplo.
Es hipócrita la resolución.
La prostitución, perdón, voy a dar un dato, la prostitución es legal en Alemania desde el 2002.
Pero que sea legal me parece estupendo. Esta noticia me parece terrorífica.
Totalmente.
Claro, es que imagino que es una triquiñuela así legal, ¿no? Porque en el momento en que estableces que las trabajadoras sexuales es un trabajo normal y tal, entonces, claro, en las listas del paro tú estás obligado a aceptar
claro.
El trabajo.
Esto es lo que me parece terrorífico.
¿Pero por qué te parece terrorífico? Si lo legalizan, es un empleo normal y corriente.
Es que es un empleo normal y corriente.
Todas las mujeres
corriente,
podríamos...
Claro, pero lo que me parece terrorífico es que se obligue a una persona a ejercer por ley un trabajo determinado que por algunos motivos no quiera o pueda realizar. Sea la prostitución... O sea, por el mismo principio, pues imagino que a una persona que le falte una mano no lo van a poner a descargar camiones, o no lo sé.
Pero
no
a esta señora no le faltaría nada,
sí,
o sea, que físicamente podría desempeñar el papel de prostituta, ¿no?
Sí, pero puede tener la libertad de elegir o de no querer hacer determinadas cosas.
No, pero cuando estás en el paro se supone
claro.
Que no, que tú...
Cuando
bueno,
estás en el paro...
En España creo que puedes rechazar un número de propuestas, ¿no? O sea, no sé si son 3 o algo así, o sea, la tercera ya lo tienes que hacer, no sé cómo está legislado en... ¿Eso también en concreto?
No, si nos lleva a aceptar un trabajo que por determinados motivos no desees hacer, quiero decir, tienes que tener la libertad de poder decir este trabajo yo no lo hago.
Pero es que aquí nos metemos en algo que ya hemos discutido mil veces delante y detrás de los micros, y es que en el momento en que tú estás aceptando, legalizando una propuesta como es la de que las mujeres se prostituyan, que se convierten en un trabajo legal y que paguen su seguridad social y tal y cual, una propuesta que es desde ciertos puntos de vista morales completamente inmoral, pues te enfrentas a este tipo de situaciones.
Pero al margen de lo moral, Ayanta, si tú estás obligada a aceptar... ser un matarife en una fábrica y degollar terneras, claro, porque...
Al margen del trabajo en cuestión, lo inmoral en este caso sería obligar a una persona a que cualquier trabajo que se le pueda ofrecer lo tengan que aceptar. Es decir,
esto es lo que
la indefensión
diciendo.
Del trabajador o de la trabajadora o aspirante a trabajador en general, independientemente de... Es que... Y me parece una tremenda irresponsabilidad, porque hay muchísimas profesiones que requieren no solo una preparación, sino también...
Una predisposición.
Y una serie de preparativos en el sentido de riesgos laborales que pueda haber. Y sin embargo, si a ti te eligen por poner en una de estas bases de datos, pero para un puesto de, vamos a decir, riesgo, o en el que pueda haber, de algún modo, directo o indirectamente, vidas en tus manos, léase, pues, conducir un vehículo, pues no sé, me parece un poco indecente que simplemente porque... Voy a coger a este porque como tiene que decir que sí, que si no, se queda sin un duro y además así le pago el sueldo mínimo y bueno, pues es que le quedan 2 puntos en el carnet en realidad y es que no es muy buen conductor, pero me da igual. Y como me tiene que decir que sí, viene. Quiero decir que en general es bastante irresponsable el hecho de decir vamos a darle libertad, sobre todo a estas grandes corporaciones que son las que mueven los bancos de datos, que puedan ellos disponer de esto como si fuera la ventanilla del súper. Es decir, ir cogiendo de la estantería a este o a esta parado o parada para lo que a esa corporación o a esa empresa que lleva los datos, que no tendrá que ver ni con este burdel en este caso, ni con aquella aquel matadero en el otro, va a decir, bueno, pues yo voy a gestionar, como yo realmente no tengo el negocio, a mí me da igual, yo lo que hago es conseguirle mediar, conseguirle datos para mis clientes, voy a coger a 10 que no han cogido un cuchillo en su vida, que sean matarifes, a ver lo que pasa. A otros 10 les voy a elegir ser para ser prostitutas o prostitutos, a otros 10 les voy a elegir para... No sé, el escándalo brutal no es qué profesión la que lo obliguen a aceptar, es que lo obliguen a aceptar.
Claro, esto es lo que...
Independientemente.
Y en concreto en esta historia, pues es terrorífico, imagínate, que se vea obligada esta mujer a...
Bueno, lo que pasa es que, claro, en esta historia concreta, vale, pero yo creo que, claro, te tendrán que obligar a aceptar algún trabajo, porque uno está en las listas del paro y el Estado tampoco se va a asumir la responsabilidad económica de personas que están diciendo continuamente que no. Está a trabajos que no son exactamente, no en este caso, pero a trabajos que no son exactamente que no cumplen su perfil, porque evidentemente cuando estás en el paro estás en una situación de urgencia.
Claro, lo que pasa
y por lo tanto, pues hombre, tu abanico se tiene que...
Supongo que esto está estudiado que existen unas profesiones, y de hecho creo que así es, o sea, evidentemente no te van a llamar del INEM para que seas cirujano, neurocirujano.
No, lo que pasa es que el trabajo de camarero es un trabajo genérico. Claro. Esto no
sí, pero hay gente que no puede hacer... Hay gente que puede ser camarero, pero no puede servir mesas y puede ser... bartender, pero no...
Sí, pero por ejemplo, te das cuenta, claro, que en una situación de porcentajes de paro altísimos y tal, lo importante es que esa persona se lleve un su sueldo y tal, y evidentemente en una situación de urgencia todos podemos ser camareros o...
Ahí habría que incluir un estudio sobre qué profesiones son.
Claro, pero el problema aquí, pues claro, es que tú estás legalizando una profesión...
Pero no, yo no estoy de acuerdo, Ayanta.
Bajo mi punto de vista, sí, es una profesión... Que bueno, pues que la podemos llamar profesión, porque además son profesionales y eso es evidente, pero no está necesariamente dentro de un orden social, ¿no?
Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que el problema está más en qué profesiones se tienen en cuenta, se excluyen o no de esta característica de la...
Sí, pero salta la noticia precisamente en un caso en que te están ofreciendo prostituirte. Entonces esto, claro, o sea, el gobierno, o sea, el INAEM, o en el caso, no sé cómo se llama, el INAEM alemán, pero el INEM alemán, pues está ofreciendo un trabajo de prostitución a una de sus paisanas.
Pero al margen
claro,
de que
esto ya es un delirio en sí mismo.
Claro,
pues es que, claro además, es que no...
Que son otras circunstancias que también influyen, al margen del trabajo en cuestión, el lugar de trabajo, es decir... Si tú estás en paro durante un tiempo, es de suponer que tus ahorros, reservas económicas van bajando, pero te obligan a aceptar cualquier trabajo que venga, a lo mejor el trabajo está a un sitio al que no te puedes desplazar, ¿cómo vas a irte a vivir a otro sitio si no tienes el dinero para establecerte allí? Porque si no, quiero decir, perderías
la
prestación.
No, pero si yo no digo, o sea, que seguramente...
No, pero es otra circunstancia que también estaría relacionada en el sentido de...
Pero bueno, esa circunstancia que tú estás hablando es una circunstancia con la que se enfrentan un montón de españoles, no solo alemanes.
Pero la frase está mítica de si llamaran de Laponia a Laponia que habría que irse a trabajar mañana mismo. Es como, Nah, y el billete y el hotel Lapón.
Pero imagino que se tiene en cuenta esto. Y de la misma manera que se tiene en cuenta esto y se tiene en cuenta las características de la persona.
Se tiene en cuenta en la medida de lo posible.
Se tiene en cuenta también la profesión, claro. Deduzco.
Sí,
no lo sé.
Pero en la medida de lo posible. Es que cuando no hay trabajo. No hay trabajo. Y si no hay trabajo de cirujano, pues te ofrecerán otro tipo de trabajo, claro. Sí, o sea.
El estrés que he jugado con la ambigüedad de que al haber sido camarera en un establecimiento.
Eso seguro que ha saltado algo en el ordenador que han metido a hostelería.
Claro, sí. Claro. Hombre, porque habrán tenido, si no han establecido diferencias entre los bares.
No, y la palabra camarera. Bar, y si la chica fuera masajista, ya ni te cuento.
Ya, por eso digo.
Si fuera masajista, si no pones tipo lado.
Por eso hay que
lado,
poner fisioterapeuta.
Claro.
Concretamente, ¿no? ¿Cómo catalogas, catalogas a la prostituta alemana? O sea, porque la prostituta no se queda en paro en cualquier caso. Ya puestos a hablar de. Sí. Puede tener más o menos clientes, pero ¿en paro?
No, puede ser freelance o no.
Pues eso. Claro. O sea que ya, para empezar, mal. En fin, Camarera de mi amor, de Antonio Machín.
En este bar te vi por vez primera. Y sin pensar te di mi vida entera. En este bar brindamos con cerveza. En medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas. Y se dijeron frases deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas. Por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme un trago de ron. Y toma tu cerveza junto a mi corazón. Tú eres la camarera de mi amor.
Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor.
Sírveme un tarago a mí de ron. Camarera de mi amor.
Camarera, camarera.
La música amansa a las fieras, no a los humanos.
Ters, de 23 años, fue arrestada después de que llamara a la policía local y admitiera haber acabado con la vida de su novio en Memphis, Tennessee. Cuando la policía llegó a la residencia de Matters, encontraron el cadáver de Brad Pulaski, de 27 años de edad. Había muerto debido a traumas después de haber sido golpeado en repetidas ocasiones con un objeto metálico. El arma asesina fue su novia, y el arma asesina un iPod MP3 player de Apple. El asesinato fue resultado de una disputa doméstica después de que Pulaski, es decir, el novio, la víctima, borró las canciones del iPod de su novia, Arlene Matters. De acuerdo con los policías que investigan el caso, Arlene estaba histérica cuando llegaron a la escena del crimen y les dijo que había tenido que matar a su novio porque la había acusado de bajar música de forma ilegal de la red y había borrado el novio sus 2.000 canciones en MP3. Arlene declaró que le había llevado 3 meses construir su colección musical y que para ella la música es más importante que el sexo o que su novio.
Bueno, evidentemente Arlene es una psicópata, o sea, salimos basándonos...
Lo que pasa es que para descubrir que es una psicópata tienes que llegar a estos...
Puesta en tecnología, Arlene, hija, los de Apple tienen una cosa que se llama la nube.
Sí.
Pueden hacer una copia. Hay una cosa que se llama copia de seguridad, que eso está desde que el ordenador era un disco de 5 1/4.
Y un Spotify, sin ir más lejos.
Hay streaming, Arlene, que te puedes hacer tus listas.
Pero ella se había hecho toda su...
Ella se había hecho la lista. Yo tengo una lista en Spotify que si alguna vez...
Te la borran, te fastidiaría.
Pero no asesinarías a...
Pues lo que tienes que hacer es compartirla con alguien. Yo las listas de Spotify que no quiero que me borren las comparto con mi hermano.
¿Y cómo las compartes?
Puedes compartir las listas de Spotify, tenemos listas abiertas. Entonces, cada vez que tenemos, por ejemplo, una lista de versiones...
Como los partidos políticos, de listas.
Pero tú pones una canción y me avisan. Tiene una nueva canción incluida. Entonces, mi hermano y yo, que tenemos gustos parecidos, compartimos listas.
Amigo... Ah, bueno...
Y así no hay que matar a nadie.
Vale, ya sé que nos hemos ido del tema, pero...
No, pero así no hay que matar a nadie, eso está bien.
Sobre todo, bueno, es importante encontrar soluciones para no matar a nadie.
Eso es lo más importante.
Yo, mientras estaba leyendo la noticia, pensaba que le había estampado literalmente en el cráneo el iPod. Pero no, ya veo que...
El iPod.
Porque
el iPod es el pequeñito. O sea, también yo cuando leía la noticia pensaba... ¿Cuántos golpes le ha tenido que dar en la cabeza para matarlo con un iPod? Que
pues no habrá destrozado la mano también.
Hay un artículo... artículo que os recomiendo, que salía en el suplemento dominical del País este domingo, de Javier Marías, en el que se titula Un artículo inútil o algo así, que es un artículo sobre el placer que le ha proporcionado a lo largo de toda su vida pues las grandes películas de cine, o leer los grandes libros de la historia de la literatura, las grandes canciones, los grandes discos, los tal y cual, y cómo le gusta pagar por ello. Porque claro, entiende que... Pero es un artículo muy sentido y muy bien escrito. No, pero simplemente el placer de, mira, me voy a comprar este libro que me apetece muchísimo leer porque es de mi autor favorito, y qué bien, o sea, voy a pagar esos 17 euros que cuesta el libro en lugar de bajármelo de manera piratearlo en internet y tal. O sea que, en este sentido, yo entiendo perfectamente al novio de Arlín. Hombre, no hay que hacer un acto de violencia nunca y borrar a nadie la lista ni los libros que puedas tener descargados en el ordenador, pero sí creo que esos artistas deben de percibir el dinero por la obra que realizan. Pobrecicos, sí. Porque si no, nos quedamos sin películas y sin series y sin todo esto, ¿no? O sea, que no nos cuesta nada.
Sí, no,
¿no? O sea, es que
o cuesta muy poquito.
Muy poquito, muy poquito.
Ahora que dices el caso del libro, es la historia de comprarte un libro, el olor al libro nuevo. Cuando le llega, sobre todo ahora, que incluso descargándolo de manera legal en libro digital, a mí eso yo lo veo. Un libro tiene que pesar. No. Cuando llegas al metro tiene que pesar. Tiene que ser incómodo
el
llevar.
Del bolso.
Yo me cuesta mucho leer en pantalla, además, y yo como actor, que tengo que continuamente guiones en las manos, casi nunca lo leo, incluso antes de estar en el proyecto, cuando te envían un texto para leer, si puedo... Pero lo imprimo y lo leo. Me cuesta muchísimo leer
sí,
lo que
pero,
no
leo. Sí, pero estos somos, creo, la última generación.
¿Somos tú y yo solo?
No. Bueno, creo que todos los que estamos sentados aquí,
vamos,
¿no? Pero...
A mí no se me ocurre leer alguna pantalla, porque además es que lo registro con la mitad de las neuronas.
Totalmente.
Sí, pero bueno, eso está cambiando. Va a cambiar, pero aún así los libros que se pueden comprar en... ¿Dónde? En Amazon, en este tipo de cosas, ¿no? O sea que...
Oh, claro, yo tengo cosas compradas en Amazon y música y DVDs y discos que no se encuentran en España y los puedes...
Ahora, personas, que no hay que llegar a mayores,
claro,
no.
Mucha gente se compra libros electrónicos que tienen varios de regalo, sí. Pero también así, esto de...
Borrarle la lista a alguien tampoco, o sea, puedes hablar...
Todo se puede hablar. Todo se puede.
Evidentemente tenían un problema de comunicación. En este caso, mayor el de ella que el de él, pero madre mía. Y en cualquier caso, y ya para cerrar, los móviles, los iPod, los iPad, los ordenadores generan problemas de pareja. Esto está demostrado.
Sí, los dispositivos de comunicación siempre ayudan a la incomunicación.
Son
al final,
unos chivatos,
y el aislamiento.
Cuentan lo que uno no quiere que se sepa y además dejan huellas, hagas lo que hagas, ¿no? Es dificilísimo eliminar eso, ¿no? ¿No estás
de
acuerdo?
Por eso hay que tener las menos posibles, hay que generar las menos huellas posibles.
Efectivamente, siempre lo decimos, no grabéis vídeos raros y no los enviéis por
WhatsApp. No los grabéis con el móvil.
O
sea,
no
quiere grabarse en vídeo, me parece
que
estupendo.
Abiertos a la red.
No los pongáis en Dropbox y estas cosas.
Sí, no, o en ningún dispositivo como abierto que se pueda hackear desde fácilmente.
Vamos. Cualquier ordenador o cualquier teléfono móvil, por otra parte. Pues como hemos visto,
sí,
con
pero,
todo...
Claro, pero es que se suele hacer con esos dispositivos, claro, porque no vas a tener una Super 8 en casa, ¿no? Digo yo.
O sea, no, pero bueno, pues tiene una cámara de vídeo.
No, pero de todas maneras...
Sí, pero es que ya prácticamente han desaparecido.
Antes
con
teníamos
esto de que
Super 8.
Vídeos con los
bueno,
móviles.
Pero a lo mejor Super 8 ya no hay tanta gente que tenga, pero una cámara de vídeo...
En fin, que se nos ha acabado la sextulia. Fran, buenas noches.
Buenas noches, un placer.
El multipremiado Fran.
Me voy a quedar como el multipremiado, me gusta, ¿eh?
Sí, ya tienes nombrecito. Felipe.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias, además, por invitarme a una sextulia maravillosa una vez más.
Eva, buenas noches.
Vas a venir a más, no te preocupes.
Eso está bien.
Te vamos a invitar una y otra vez.
Te vamos a invitar a más.
Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Ha realizado el programa Amalio Varela y ya sabéis todos, y si no lo sabéis os lo cuento, que mañana más sexo a partir de las 12:40 de la noche, aquí mismo, en Es Radio.
día, no es por ti que todavía mi niña no consiga ser parte de tu rima. De las cosas que no quieres se buscan y se luchan toda la vida.
Vamos, bailemos, que tú y yo tan solo nos conocemos.
Y prometo ser afable y consecuente y dejar de ser mediocre y no creerme mis falacias y encontrar en ti el significado de esta gran mentira que es mi vida.
Y abrázame y sácame a bailar.